Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Este es el tiempo que dedicamos en la radio a las noticias. Y hoy hay bastantes. Hay bastantes porque ayer llovió. Y también es noticia que está Pedro López, que fue el secretario, eterno secretario de Vera, está sentado con nosotros en la mesa de redacción. Esto es noticia. Hola, Pedro. ¿Qué tal?
Buenos días. Bien, por ahora bien.
Dicen que te pegue el micro. No sé, comete el
bien,
micro.
Bien, guarda.
Bueno, tan cerca que parezca.
Que parezca que me lo como, ¿no?
¿Cómo estás, Pedro?
Te veo muy bien. Pues sí, llevamos cerca del mes ya de jubilados, pero no, todavía no. Estoy en el módulo de adaptación, digamos.
El gran secretario de Vera, señores. Hay pocos secretarios. Bueno, ahora yo no sé si esto va. Casos como el de Pedro, que se le relacionan, bueno, inmediatamente con Vera, porque claro. Él arrancó prácticamente, tu vida profesional arranca ahí.
Sí, toda mi vida profesional ha sido en Vera.
Y entonces, cuando...
Es una peculiaridad, sí, es verdad.
Claro, cuando uno se refiere al secretario, antiguamente, o sea, tú, yo creo que eres de los últimos especímenes del mundo de la administración y ya en ese alto grado de secretario, de fedatario, que han transcurrido toda su vida en un pueblo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Esto no sé si se va a volver a repetir, habrá algún caso evidentemente entre tantos miles, pero lo usual ya no lo es.
No. El mundo de la habilitación nacional, pues están los concursos de traslado, la gente va cambiando de sitio, acercándose a su sitio de procedencia. Lo que pasa es que yo me quedé en mi sitio.
Tú viniste al sitio que tú querías.
Efectivamente. Bueno, fue una casualidad que se me da bastante al aprobar las posiciones, pero es que pasó eso.
Ahora me contarás cómo fue que sale la plaza allí donde tú quieres, sí. Que es tu pueblo.
Sí.
Porque tampoco eso es habitual. La gente tiene que esperar un poco hasta que estas cosas ocurren. Sí. O hay uno que le pilla a mediana edad y hasta que se jubile, ¿no?
No, lo que pasa es que como en los cursos de formación, cuando aprueban las posiciones, el primer mandamiento es no te vayas a tu pueblo de secretario. Pues nadie está en su pueblo de secretaria. Está en el pueblecito de al lado. A 10 kilómetros, a 20 o a 15, pero...
¿Por qué ese mandamiento?
Pues porque se supone que puede estar condicionado en el ejercicio de la administración, no es por otra cosa, al conocer a la gente, los problemas de la gente, que...
Todavía no está acorazado para decirle a la gente las cosas que tienes que decirle, que no son las que te gustaría, sino las que dice la ley.
No, sí, tienes que tener una buena formación.
Si no está, o sea, el primer año todavía está muy tierno, entonces te pueden meter cornadas por todas partes. Eso es lo que por eso te dicen que te esperes un poco.
Eso.
Brégate un poco.
Que primero los colmillos se retuercen y después, si acaso.
Primero
pasa de potro a caballo.
Lo mejor de esta historia es que Pedro López es un buen amigo, siempre ha sido un buen amigo. Y un buen amigo de esta casa, un buen amigo de la libertad de expresión, un buen amigo de la verdad, un buen amigo de la ley. Y un buen secretario, porque los secretarios tienen también mucho que ver. Un secretario respetado. Lo sé porque no hay que ser especialmente inteligente, simplemente vas viviendo la vida y te vas dando cuenta donde hay secretarios que no son respetados y donde se producen múltiples trifulcas, en los plenos no se les respeta, la palabra del secretario no es, hombre, ya sabemos que es falible, pero en principio es aceptada por todos y por tanto es un punto en el que, te guste o no, han de encontrarse las partes.
Sí.
Y cuando eso no ocurre, cuando un secretario no funciona en ese sentido, o no adquiere ese papel relevante que sí que le corresponde, pues porque los demás no se lo dan, pues hay mucho follón. Sí, sí. Y los ayuntamientos que tienen secretarios que van y vienen, al final los que vienen con intención también encuentran una situación casi emboscadas cuando entra allí, donde hay cosas sin solucionar, asuntos de antes, múltiples problemas.
Sí, en eso lo que comentábamos antes de no ser secretario en el pueblo de uno. En este caso yo creo que sí he tenido suerte, porque los cuatro alcaldes con los que he estado, pues la verdad es que lo que comentaba ahora mismo de que han respetado mi trabajo, los cuatro alcaldes la verdad es que se han portado bien en ese sentido.
Bueno, a veces también uno, hace un momento ha habido un rifirrafe con un primer teniente o una primera teniente de alcalde de aquí de la zona, un rifirrafe de medios y tal. Si no te pones en tu sitio, o ella no se pone en su sitio, si es el medio el que se propasa, pues el respeto, quiero decir, te lo tienes que ganar también a veces, ¿no? Sí. No solamente el policía por llevar, es verdad que por llevar los galones, perdón, por llevar el uniforme, sí. Esto ya marcas un... Pero luego, si te ven flaquear, la gente no... ¿Sabes? No...
La verdad es que el trabajo de un secretario es muy delicado. Es muy delicado porque muchas veces el ejercicio profesional se... Como, hay una cosa que se olvida, que yo lo he vivido. Ahora lo puedo hablar un poco de los 40 años de profesión. Que ha habido mucha gente que ha venido del mundo privado a las concejalías y no ha funcionado tan bien como a lo mejor en su mundo privado, porque olvida un detalle, es que los ayuntamientos son elementos también políticos, ¿eh? O sea, que han ejercido una profesión político-administrativa. O sea, que cuando se hablaba se llena la boca del interés general, y estamos hablando muchísimo de criterio de oportunidad. De criterio de oportunidad. Entonces, el profesional que aplica el derecho también tiene que en eso converger con el representante público, en el sentido de que de la defensa del interés público, ¿no?
¿Y qué pasa con ese que viene de fuera? Vamos, todos venimos de fuera en un momento determinado, si no somos concejales y entramos en el ayuntamiento, pero ¿qué pasa con este nuevo que llega del mundo privado y a veces no encaja?
Pues que tiene que pasar un periodo de transición hasta que se da cuenta
¿de qué?
De que aquí hay un elemento político, que no es, que no son 2 más 2 más 4 en la vida política municipal,
que no
son 4.
O sea, que no es arréglame la calle.
Efectivamente.
No sé, por ejemplo,
sí.
O dale a este señor lo que quiere, que todo eso a lo mejor conlleva el armar un expediente,
efectivamente.
Conlleva un informe, conlleva, sí, un tiempo de preparación antes de tomar la decisión, antes de que se haga realidad, que no es en su empresa que llegue y dice un baño nuevo, y llegan mañana, y te hacen un baño nuevo. Amplíese el parque de
esa
de
es la cuestión, esa es la cuestión de que desde el punto de vista del criterio de oportunidad que lo llamamos profesionalmente, el hágase ese, sí. Pero no hay inmediato en la administración, ¿no? Porque está el procedimiento administrativo.
Madre mía, ahora vamos a hablar de eso.
Al estar el procedimiento administrativo, entonces no es la varita mágica de hágase la cena, ¿no? Hay que hacer un expediente de contratación y hay que hacer una serie de actuaciones administrativas, tiene que haber crédito presupuestario, tiene que haber muchas cosas. Entonces, el que viene del mundo privado, a lo mejor de altas empresas como eléctricas, como telefónicas y todo eso, están acostumbrados a otra cosa. Y hasta que no se adapta a lo que es la vida municipal, pues tiene que pasar un periodo de transición también.
Quizás Pedro es quien es, porque además es una persona muy involucrada en todo lo que tiene que ver las costumbres, las tradiciones, es un lector, le gusta escribir y es un hombre que necesita el conocimiento para vivir. Por eso se interesa, y especialmente, fíjense, era secretario, pero no sé si en algún momento ya tenía cronista Vera, pero podía haber, por sus conocimientos amplios, sí, sobre Vera, porque ha tenido el archivo, porque el archivo de Vera, que es, si no el primero, porque no sé, habrá uno en la capital, pero seguramente el segundo más importante, sí, que tiene nuestra provincia. se ha interesado, ha podido tener accedido a documentos, cuando ha escrito cosas, porque a nosotros nos ha escrito bien, muy bien documentadas, con fotocopia del documento antiguo de 1700, de tal. Uh-huh. Es decir, es una el conjunto es el que hace la admiración al secretario de Vera, ¿no? A Pedro López.
Sí, yo creo que todo eso ha influido también, lo que hablaba antes del respeto de los que recién llegaba, pues ya venía con esa idea, ¿no? Con esa idea de que estaban ante un profesional. Entonces, siempre cuesta un trabajillo en los cambios de equipo de gobierno, lo que llamamos la cuarentena entre los amigos secretarios.
Pero hay mucho,
la cuarentena que llamamos, que tenías que pasar la cuarentena, porque es muy difícil cuando hay un cambio de gobierno no identificar a los profesionales que están en el ejercicio de sus cargos con la anterior gestión, ¿no?
No son tan tontos.
Con la anterior gestión. Eso hay que pasarlo también. Mira, yo no sé. Pero que suele tardar 60 días.
Ya. Sí, sí, hasta que ocurre, pero algo. Hasta que ocurre algo y se caen del caballo y se dan cuenta. Pero nos pasa a nosotros aquí, cada vez que hay una nueva hornada de concejales, como sus andares ya son las de un tipo que vigila y tiene mando. Y que ese mando supone casi decirte lo que tienes que hacer como periodista, o quiero decir que no saben exactamente, no están ubicados. Creen que el hecho de tomar posesión, de ser concejal, de ponerse el pin y a partir de ese momento participar en un, que es un hecho muy importante en la vida de esa persona, trasciende y sin dejar de ser importante, ellos le dan una importancia que va por encima de lo que realmente es. Quiero decir, uno es concejal de su pueblo, pero no es el señor de las cosas. Y esto no sé si que es, y te pasa a ti, nosotros nos lo encontramos cada 4 años.
Sí. Y va un poco en los caracteres, porque una de las cosas más difíciles que hay en la vida es mandar. Mandar es una de las cosas más difíciles que hay, porque no se trata de vencer el mando, se trata de convencer. Y entonces también es muy difícil una persona que llega de, vamos, que son la inmensa mayoría de los concejales españoles. La inmensa mayoría son todos,
sí, bueno,
son profesores de GB.
Muchos vienen del paro, quiero decir, del
no,
paro.
Pero la inmensa mayoría son maestros de escuela.
Algunos.
Vienen, sí, maestros de escuela, sí. ¿Por qué? Porque como la política es muy mala en los pueblos pequeños y todo eso, cuando cambian, es muy difícil hacer una lista electoral, ¿eh? En un pueblo pequeño. Muy difícil, casi imposible. De hecho, en la práctica, eso es uno de los males que tenemos.
Sí, cuéntase la Mojácaras, que llegó a tener 12 o 13.
Eso es uno de los males.
Y varias veces, ¿ves? Cada 4 años volvían, 12 o 13.
Es uno de los males que tiene la democracia municipal, porque para introducirte en una lista hay que prometer cosas también, ¿no? Hay que prometer cosas, hay clanes familiares en los pueblos pequeños. Ya cuando ya vas creciendo a partir de 12.000, 15.000, ya otra cosa. Pero los pueblos pequeños es muy complicado. Y entonces, pues también yo sé y comprendo que si tú estás en tu escuela dirigiendo a 20 niños, de pronto que te den el mando de una brigada de obras con 20 personas, cada uno hijo de su padre y de su madre, pues es complicado. Es complicado.
Pero mira,
es
mira,
muy complicado.
Mira qué detalle acabas de decir, porque ese es el detalle que quizá te defina mejor el tiempo de Vera que tú has vivido, que es el tiempo de los maestros de escuela, que había alcaldes maestros de escuela en otros pueblos. Es verdad que el maestro de escuela o el funcionario tenía la posibilidad de compatibilizar o dejar aparcado su trabajo y cuando acabara su asunto volver a, que no es lo mismo si trabajas en un régimen privado y tal. Pero sí es verdad que había muchos maestros de escuela en Vera. Y eso también te da un perfil de la sociedad de Vera en relación a otras sociedades de pueblos donde no había ni un maestro de escuela. O sea, si aquí había muchos maestros de escuela, sí. En otros pueblos de aquí al lado no había ni un maestro de escuela.
Sí.
Entonces, el conocimiento de un maestro de escuela, que a veces tampoco te lo da la carrera porque eran más brutos que un arao o eran tipos finos que se habían cultivado, pero imagínate el aspecto rudo, claramente rudo, sin áspero, de mucha gente que no ha querido afinar sus maneras de ninguna manera o no ha sabido y se encuentra de concejal.
Sí.
Entonces no sabe exactamente lo que tiene, pero sabe que tiene poder. Y entonces,
claro,
hay pueblos donde ha ocurrido en los últimos 40 años, y yo no digo antes, son los que yo conozco,
sí,
y allí se ha visto con toda su crudeza su crudeza, ¿eh? Porque se creían de verdad, no te llevaban a la plaza del pueblo a darte una paliza, pero se sentían con muchísima...
Ese es el problema, ese es el problema, porque yo me acuerdo también, es muy equiparable cuando están los que somos de otra etapa y tuvimos que hacer el servicio militar. Yo me acuerdo del servicio militar, claro, que tú a lo mejor te encontrabas, yo era licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, y llego a lo regular de Belén y eso, y ahí te encuentras con un simple cabo, un arado, pero que te dice que cojas la fregona y que limpie el cuarto de baño, y lo tienes que hacer por muy licenciado en Derecho, y ese empoderamiento que da el mandar, por eso decía antes que muchas veces se confunde el mandar, hay que saber mandar. Y para mí una de las cosas más complejas que existe, el saber mandar.
Sobre todo cuando uno es un incompetente, porque el incompetente solo puede mandar a gritos.
Sí, sí.
O sea, no es competente, no te puede enseñar nada.
Sí, sí, sí.
No tiene otra que el grito.
Sí.
Bueno, oye, pero fíjate, si no, ni preparado. Esto es una mesa de redacción, y en la mesa de redacción se habla de noticias, Pedro.
Sí.
Y ahora... tú y nuestros oyentes, y tú si quieres puedes participar, hablamos de cosas que tienen que ver con la comarca y que van aportando los compañeros que estás viendo aquí sentados.
Muy bien,
en la mesa de redacción. Así que hoy primero lo que podemos decir es que hay calma en la comarca, es decir, no ha habido grandes elementos que hayan perturbado la paz. Ha habido lluvia y eso no ha perturbado la paz. En todo caso, nos ha tenido un poquitín en ascuas por si las lluvias se pasaban de rosca. Vera o Pulpí, la mirada periodística, la mirada de esta casa, siempre está pendiente de Vera Pulpí. Es verdad que sale la Rambla en antas, pero no sale con peligro nunca, si nunca, vamos, escasamente no. Pero sí puede venir muy fuerte en el tramo final del río Aguas. Perdón, del río Antas. Sabemos que por la experiencia que la Rambla Nogalte es mejor llevarse bien con la Rambla, y solamente te puedes llevar bien con la Rambla cuando la domesticas, pero aún no está domesticada, y cuando se anuncian lluvias torrenciales todos pensamos que vamos a tener de nuevo unos episodios tan aún vívidos en la memoria como los del 28 de septiembre de 2012. Pero no ha ocurrido así. Hoy hablamos de calma, además el sol sale, hay un tiempo muy agradable, y alguna zona está difícil de transitar, pero no solo, en fin, no más allá de eso. Un poco de granizo también en Terreros, que están viendo las consecuencias. No sobre infraestructura, ni sobre personas, pero el granizo ha podido causar algunos daños materiales, desde luego no de gran importancia, y ojalá no le haya tocado este su coche, porque si le ha tocado el coche a suyo es un asunto de gran importancia, pero entendamos en la dimensión en la que hablamos esto, que es la dimensión comarcal. Y eso de una parte. La otra es que seguimos conociendo cosas muy escalofriantes, o sea, más que escalofriantes, más detalles que nos hacen preguntarnos cómo es posible que esta sociedad que cuida o que se rige por un conjunto de códigos que protege a sus ciudadanos puede en un momento determinado fallar de forma tan, parece que tan palmaria como la del niño en Garrucha, porque el asunto era conocido por servicios sociales, se habían entrevistado con la madre. La pareja de la madre, presunto autor de la muerte del niño, había recibido una orden en octubre para que no se acercara. La Guardia Civil sabía por la tía del niño que el niño aparecía con moratones y el brazo en cabestrillo. Sin embargo, no empieza a rodar el asunto a no ser que se ponga una denuncia que nadie puso. El padre en un momento determinado, a pesar de las fotos, y es la hermana del padre la que le transmite y le dice, están pasando cosas con el niño, el padre está en Guadalajara, Bárbara, que es la madre del niño, también viene de Guadalajara, allí se conoce con este chaval, Juan David, que es el presunto maltratador y el presunto autor de la muerte del crío, se acaban viniendo aquí, primero uno y después otro. Y el padre, cuando en noviembre se entera de que el niño aparece con un moratón en la sien, que se le corre hasta el ojo, que el brazo aparece en cabestrillo, que el niño está triste, que el niño no... coge un gran coche y se viene inmediatamente a ver qué pasa. Y sin embargo no llega a ocurrir nada que detenga el hecho final que hemos conocido hace unos pocos días, hace un par de semanas, no llega, de la muerte del niño de forma brutal. De estos detalles también le hablaremos hoy. Probablemente podamos hablar con la defensora de la madre, la abogada defensora de la madre. Bueno, abrimos el espacio de este espacio de redacción, esta mesa de redacción, para que los compañeros vayamos contando cosas. Así que el que quiera puede empezar.
Empiezo yo con noticia que afecta a toda la provincia y que es buena. Es un llamamiento necesario para estas fechas navideñas. El Centro de Transfusión Sanguínea de Almería está organizando una colecta especial de Navidad en el Teatro Apolo de Almería para reforzar las reservas de sangre y plasma ante el aumento de actividad hospitalaria que se produce en Navidad, según ellos. Y se requiere más cantidad de donaciones que normalmente también en Navidad se dejan de efectuar. Hay que destacar la importancia de este gesto altruista. Esperan conseguir 300 unidades de sangre y se realiza para toda la gente de la provincia que pueda acudir al Teatro Apolo hasta las 2 de esta tarde y luego por la tarde nuevamente de 4 y media a 9 de la noche.
¿Por qué la gente no va masivamente a donar sangre? ¿Cuál es el motivo? ¿Es la aguja? ¿Es el miedo a una caída de tensión, que le ha contado otro que cuando se levantó de la camilla se cayó? ¿Es el miedo simplemente a la bata blanca? ¿Es el miedo al rojo sangre? ¿Por qué no vamos directamente?
Yo he sido donante de sangre hasta que me echaron de la donación por mis problemas con la tensión sanguínea. Pero yo era, pues yo he donado 25 o 30 años sangre. Así que no estoy en ese... En ese núcleo de personas que usted...
Sí, pero la pregunta es... Los que no.
Yo pienso que falta difusión,
¿eh? O sea, ¿tú crees que la gente no sabe que no puede donar sangre?
No.
Pues yo pienso que todo el mundo sabe que puede donar sangre.
No. Falta difusión en cuanto a las campañas que se llevan a cabo en cada municipio.
¿Sabe el recordatorio?
Claro. Hay campañas que se activan, cada X tiempo visitan un municipio donde se procede a la extracción y tú no tienes que evitar, o sea, evitas desplazarte a un centro donde puedas hacerlo. Pero es cierto que cuando se hacen en los pueblos hay mucha gente que te indica, que te dice que no sabían que se iba a proceder a la extracción y que por eso no han acudido.
Pues ahí discrepo, porque al menos en el caso de Anta, sé que el ayuntamiento, por las redes, no solamente de Facebook y demás, sino que incluso envía WhatsApp diciendo, advirtiendo, y yo cuando iba a donar sangre allí en Anta, pues durante todo el tiempo que estaba allí la unidad, estaba aquello repleto de gente, ¿no?
¿Cuánta información se necesita, por ejemplo, adicional, una vez que dices que la comida de los jubilados? ¿Cuánta publicidad adicional se necesita para que no falle?
Eso más vale no publicarlo porque es que se llena antes la lista de que salga públicamente.
Entonces vamos a ver. En este caso, ¿falta también publicidad? ¿A qué falta publicidad? ¿O falta empujar a los que no nos gusta y a que nos pinchen?
Luego se tiene una carta al donante, tiene su carta que le dice cuántas son las donaciones.
Sí, pero es no donante. A ver, yo personalmente te digo una cosa: los que no donamos sangre por motivo de aguja, de que nos da pánico la aguja, que a lo mejor solo con nombrarlo, pues mira, estoy aguantando, estoy sujetándome a la mesa para no desmayarme ahora, que quizás sea un 40% de la población, yo no digo que no, pero es que me entero enseguida cuando hay una campaña, del susto que me da, sé que hay una campaña para no acercarme, y lo siento mucho, si fuera... A ver, mi cuerpo sí lo tengo donado, tengo dicho que cuando yo fallezca dono mi cuerpo porque ya me da lo mismo. Pero el tema de la sangre...
Hasta ese día no se toca nada.
Nada.
Claro, pero es que ella tiene un problema a la hora de que incluso le hagan un análisis de sangre, es que no le encuentran la vena.
Me taladran mucho.
¿Te pinchan mucho?
Hace mucho daño, sí.
¿Y eso?
Y después terminan por no hacérmela y en operaciones incluso a no ponerme...
¿Cuánta gente acudiría más si en vez de darte un bocadillo te diesen un jamón?
Vale, porque Tina, porque tú misma estás dando la razón contraria a la de antes.
¿Me puedes dar un
jabugo? No, yo estoy hablando sobre lo que estáis
diciendo. Hace un momento has dicho que falta.
Yo creo que sí.
Pero ahora mismo acabas de decir. ¿Y si me dan un jamón? Entonces.
Hombre, lo digo por la comida de gratis de los jubilados, Miguel Ángel.
Hombre, es que poner un ejemplo y otro, quiere decir, cuando la gente se entera de lo que quiere enterarse.
Es que hay quien va
y solo se lo toma en serio cuando se lo quiere tomar en serio. Quiere decir, el hijo de Pedro no se puede dejar de tomar en serio una conferencia que va a dar su padre probablemente, y otro, pues, se acaba quedando en la terraza Carmona un ratito más, y, ¿sabes?
Hombre, claro, el grado de interés en las cosas influye, influye bastante.
El bocata y la Coca-Cola le tienta a mucha gente, pero yo
no,
veo,
Mari, no, ya te
ves, yo veo un fallo, porque acaba de decir Salomé que es en Almería. ¿Quién puede desplazarse a Almería para donar sangre?
Es que ella es de Almería hoy y habla de cosas provinciales.
Ya.
Es que todo el mundo de la provincia se puede desplazar, o el que tenga necesidad de desplazarse y que sepa que puede donar.
El dato de que sea en el Teatro Apolo me venía a la cabeza, digo, tan mal para eso han quedado los teatros, por una parte, y por otro lado, es que la sangre ya se ha convertido en un espectáculo, que su sitio es ese. No sé, ya
sí, podía escribir.
Bueno, es una campaña especial donde se han desplegado grandes medios en esta ocasión, por parte del Centro de Transfusión Sanguínea. Es un gran despliegue.
Muy bien,
sí, vamos, pero solo en Almería.
Vamos a otro asunto.
Pues mi asunto tiene que ver con los tribunales y una noticia curiosa. Es que
pero tribunales nacionales o tribunales comarcales.
Tribunales del Superior de Justicia de Andalucía.
Pero que tiene que ver.
Que con algo de la comarca, por supuesto. Le han quitado, le ha retirado el TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le ha retirado una multa al que fuera alcalde de Garrucha, al Cuqui, a Juan Francisco Fernández.
Le ha quitado una multa.
Sí, le habían puesto una multa el ayuntamiento cuando era alcaldesa María Antonia López Maritoñi.
Del PSOE.
Del PSOE.
Cuqui, del PP.
Por el montón de escritos que había registrado en el ayuntamiento oponiéndose al concurso, a la licitación del agua, ¿no? Del servicio, sí, de la gestión del agua. Decía que era una temeridad aquello. Lo llevaron al Tribunal Administrativo Concursal. El Tribunal Administrativo Concursal de Recursos Contractuales, perdón, de la Junta de Andalucía, le dio la razón a Maritoñi.
Eso hablamos del ámbito administrativo.
Del ámbito administrativo.
No judicial todavía. No, que estaba, el ámbito administrativo, de la propia administración.
Le refrendó la multa, 1.500 pavos.
Ah, sí, recuerdo aquello.
Y bueno, pues el Cuqui acudió a la justicia.
O sea, entonces, a ver, la multa le llega por ser...
Por registrar un montón de escritos oponiéndose a pidiendo...
¿Y dónde está el elemento sancionable?
Por eso decía que es una temeridad, no había respetado el periodo de alegaciones, que había abierto un periodo de alegaciones para poder oponerse, y fuera de ese periodo lo había registrado un montón de escritos, con lo cual estaba entorpeciendo la labor municipal.
O sea, no es que se le deje, no es que no se le haga caso, usted presente mil tal, pero como no está en tiempo y forma, no se le hace caso, no. Se entiende que ha habido un funcionario que ha tenido que trajinar con todo ese papeleo del tío que ha puesto mil quejas, ¿no? Uh-huh. Aunque estén fuera de tiempo y no se vayan a tener en cuenta. Pero el hecho de haberlo presentado supone que administrativamente este tribunal de relaciones contractuales de la Junta de Andalucía, que no es un tribunal de justicia exactamente,
administrativo.
Bien, este dice, te voy a poner una multa de 1.500 euros porque tú has venido aquí a entorpecer.
Efectivamente.
Y eso es lo que le cayó al Cuqui.
Así es.
Bien, y el Cuqui, acuerdo aquello, pero vamos, lo recuerdo, pero no el detalle. Pero
claro, estamos hablando del año 2022.
El Cuqui recurrió. Y dijo, yo no quiero pagar 1.500 euros, no hay derecho a que me pongan. Y se ratificó el contractual, el sancionador, ¿se ratificó en la sanción?
No, ahora el Tribunal Administrativo sí, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a donde ha recurrido el Cookie, pues
sí,
ha dicho que
pero hay
que
primero
no.
Un recurso, cuando te ponen sí, los sí, 1.500 sí. Tú recurres.
Exactamente, y el Tribunal Administrativo le da la razón al Ayuntamiento.
Como hoy no, si no nos oímos,
sí,
no.
Le da la razón al Ayuntamiento.
O sea, que sí, que el Cuqui tiene que pagar, por segunda vez.
Sí.
La primera y lo vuelvo a decir.
Claro, pero lo insiste ratifico. El Cuqui, pero esta vez a la justicia ordinaria, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Oye, que yo esta multa, ¿qué hago con ella? Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha entrado en el fondo del asunto, pero le ha quitado la multa porque al sancionar, el sancionador, el ayuntamiento...
¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Le multo? Porque usted ha entorpecido, concejal, ha metido usted muchos documentos aquí.
Ahí no entra, porque el sancionador, el ayuntamiento, no le permitió un plazo para recurrir la multa, sino que lo multó ya en firme del tirón del principio.
O sea, por una cuestión de forma.
Por una cuestión de forma. Y ya lo demás deja de entrar.
¿Y tenía que haberle dejado?
Abrirle un plazo para poder recurrir esa multa, esa sanción que le habían puesto. Como no se
sin derecho a recurrir, te la pongo.
Te la pongo y te la traga.
¿Y se lo puso a Sevilla, este tribunal?
Se la puso el ayuntamiento en principio.
Ah, el ayuntamiento.
Y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ratificó la sanción del ayuntamiento. Es decir, que también se la comió ese plazo de alegaciones. Y ahora, por ese asunto...
O sea, que dos que no se llevan, si yo soy el alcalde te puedo multar porque tú estás... Te puedo meter una multa, administrativamente. Ya lo está usted como concejal, 1.500 euros. Y si voy a ser un ciudadano también. Un ciudadano también. 1.500 euros. ¿Tú sabías esto, Pedro?
No, me parece en principio una cosa absurda todo. Todo absurdo.
Uno puede presentar todo lo que quiera, ¿no?
Claro, es lo que has comentado tú antes. Si son extemporáneos los escritos, pues ahí se queda.
Pues el
Pedro, lo que me extraña todo esto es el Tribunal de Conflictos Contractuales con el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, pero su competencia es sobre si se ha hecho bien el procedimiento contractual. Yo no sé qué pinta en sancionar. Parece que hay un cruce de competencias que no tiene sentido.
O sea, Maritoñi dice, pues ahora es la mía, que soy la alcaldesa, y por lo menos de aquí del ayuntamiento va a salir una multa. Y esa multa va a nombre de Juan Francisco. Y Juan Francisco recibe la multa y no le dan ni espacio para... No le dan tiempo para... No,
recurrir.
Entonces Juan Francisco se acaba yendo, porque ese es el paso, al tribunal en Sevilla, que no es un juzgado, es un se llama tribunal, pero no es un juzgado, no son jueces, a este tribunal contractual, de conflictos contractuales. Y el tribunal dice, bien puesto.
Eso es lo que me extraña.
Claro. Y entonces dice, a ver, Maritoñi ha hablado con él, pues eran socialistas, uno y otro, ¿o en qué año estábamos hablando?
Estamos hablando del año 22.
Así ya que no era del Partido Popular. Es que, claro, se mira todo, porque si luego llega en un contencioso administrativo, que es donde ya de verdad se va a dirimir el asunto, que es donde entra de verdad la toga...
Bueno, pero ojo, también igual renovaron el tribunal, el PP igual renovó el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la misma manera que Medio Ambiente, por ejemplo. ¿No?
Ya.
Donde seguían estando los que puso a dedo en el Partido Socialista.
Habría que ver todo el procedimiento, pero en principio lo que a mí me resulta que totalmente extraño lo de que interviniese el Tribunal de Conflictos.
Qué raro.
Vale, porque yo a ver si usted ha hecho bien este procedimiento, a esta hora la contrata bien o mal, pero aquí que hay una sanción por temas criterios de oportunidad. Es muy extraño.
En vez de recurrir a la Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina, pues recurrieron a esa instancia.
Es extraño la intervención esta de...
Tú imagínate...
Porque no es su competencia. En principio habría que haberla toda la documentación.
Claro, tú imagínate lo que es el papel nuestro aquí, que buscamos respuestas lo más rápidas posible a los asuntos que van surgiendo. Sí. ¿De qué forma reaccionamos a eso? O sea, el cookie es culpable, coño. La alcaldesa se ha pasado de la raya, pero a continuación resulta que un órgano administrativo con competencia le da la razón. Y entonces dice, hostia, Maritoñi llevaba razón. Le han crujido al cookie y estaba bien haberle crujido. Estaba bien. ¿Sí? Pues no, ha llegado un tribunal de verdad, un tribunal con toga, y dice, ¿qué ha dicho exactamente? No ha dicho que estaba bien ni no, sino que, oiga, es que ustedes no le han dado a este hombre la posibilidad de recurrir, solamente
lo han dejado indefenso.
No entra en lo otro.
Claro, es que el procedimiento sancionador administrativo es los mismos principios que el derecho penal. Tiene que respetarse siempre el principio de defensa. Total, todo el mundo tiene derecho a defenderse.
El cookie no había pagado, ¿no?
Pues no sé si tuvo que pagar, porque muchas
o deja
veces...
fianza.
No sé si tuvo que pagar el dinero o no, pero el caso es que si lo ha pagado, se lo tiene que devolver. Le van a hacer un nombre.
Sin ánimo de... Es que claro, no desearía yo que se malinterpretara esto, pero no hay pueblos que se hagan este tipo de cosas, que entre gobiernos y oposición, ¿verdad? Y si en un caso ocurre, no es que se den unas circunstancias especiales en tanto que sí que hay una carga de trabajo que va generando un concejal, porque si hay un... no sé, para un concejal que genere trabajo en todo caso, pues se me ocurre Álvaro Ramos porque sería el número
uno. Ayuntamientos para el solo.
El solo, ¿no? Pero jamás le han multado por eso y tal. Y al pobre, Cookie, el pobre no, coño, el Cookie, coño, lo cogen y le meten un crujido de esto, de 1.500 euros, por hacer su trabajo o haberlo hecho mal, pero que no tiene una consecuencia, ¿sabes?
Claro, pero a mí se me queda aquí también un fleco pendiente que suele producirse, pues bien al ciudadano de a pie, como en este caso al Cookie. ¿Y ahora qué pasa? ¿Tiene la administración o quien mandaba en la administración en ese momento alguna responsabilidad?
No, al contrario, lo van a pagar todos los garrucheros porque han condenado a costa al ayuntamiento. Es decir, a todos los vecinos de Garrucha. Claro. No a quien puso la denuncia, a la sanción.
Qué interesante. Que sean 50 euros, ¿sabes?
Lo que sea.
Que son más. Catina.
Bueno, pues voy rápido. Hablo de inversiones que se lleva al mar. Es decir, vimos cómo hace poco Costas vino a la playa de Vera de nuevo a hacer una intervención, a hacer un aporte de arena que apenas ha durado 10 días, Miguel Ángel, porque se las ha llevado el temporal.
Claro. 300.000 pavos.
400, 500.000 euros.
¿Tú lo puedes creer?
Pues mira, se llevan invertidos algo más de 3 millones y medio en regeneraciones en los últimos años en la costa de Vera. Y la construcción de los espigones, que sería la solución definitiva, costaría en torno a los 4 millones, ¿no?
Bueno, estaba en 3.600.000 previsto, ¿no? El proyecto de 2007, ahora sería a lo mejor 4 millones y medio, sí. O 5, pero no.
Bueno, pues hemos visto imágenes donde los vecinos de la costa han hecho fotografías y han plasmado en ellas cómo el temporal se ha llevado toda la arena que se había aportado.
Es que ha sido un levante muy fuerte, sí. El que ha tenido el mar.
Así que no
se fíjate la situación. Por un lado el ayuntamiento, que le llegan las temporadas y que no tiene arena. O que, bueno, ya está, que no tiene arena, joder, que necesita su playa, que se ha quedado en un metro y medio, en dos metros. La gran playa de Vira, en ese tramo de unos 500, 600 metros, pues, se ha quedado en nada. Y el demás está, y el otro está bastante, bastante también, hay una regresión importante. Y resulta que la administración, en lugar de hacer de su trabajo en tiempo también y en forma, resulta que no lo ha hecho. La Dirección General de Costas lleva posponiendo este asunto, o por lo menos no haciéndolo, 8 años, 9, 10, 28, 30 años, 18, si es que llevamos toda la vida con esto.
2007.
¿Tú cuándo recuerdas, Pedro?
Sí, hace bastante, más de una década, seguro. Son las cosas que no se comprende de la administración, porque cuando tiene una solución técnica, que es la del tema de los espigones, pues no tiene. Lo que tienes que hacer es ejecutarla y llevarla a cabo. Personalmente tengo una experiencia, porque por temas familiares, he sido veraneante más de 30 años en Torrenueva, que ahora se llama Torrenueva Costa, un anejo de Motril, y aquello en los años 80 estaba a punto de desaparecer, turísticamente, ¿no? Uno de los pueblos más turísticos de la costa tropical. Al final se hicieron relativamente rápido los espigones, los horizontales, y ahí está como una de las mejores playas de Granada, porque se hizo la inversión que hacía falta. A lo mejor en un plazo hubo muchas protestas, se cortaba la carretera, la Nacional 340, se cortaba casi todos los veranos, y el caso de Vera ya es que es lo que estamos diciendo, son cosas que no se comprenden en la administración. Si está la solución, pues hay que llevarla a cabo lo antes posible, porque se sabe que, de cierta manera, cada vez que hay un levante, esos 500 metros de la naturaleza se lo va a llevar. Si es que contra la naturaleza no pueden luchar. Tienes que darle la solución técnica que hay prevista.
A mí, yo reconozco que soy un poco especialito en algunas cosas. A mí me molesta mucho cuando un asunto que arranca en el año 2000 o en el año 1900 tal, y cuando tú preguntas hoy, alguien te dice, con un aire claramente de entusiasmo, dice, no, está en un proceso ahora, está en el periodo de tal, delegaciones, quiere decir que todo va en marcha, está, no podemos hacer nada. Hostia.
Sí.
Perdone. que 20 y tantos años después estemos aquí con este problema, que esto costó 500.000 pavos, 400.000 euros a los ciudadanos, pero ¿cuántas cosas de estas en España pasan todos los días?
Pues pasa muchísimas cosas,
están ocurriendo, que no es una pregunta retórica, quiero decir que es una afirmación pero en forma de pregunta.
¿Y cuánto de dinero tiramos?
¿Cuánto dinero estamos tirando de esto todos los días de esta manera por mil cosas?
Pero además tirado a conciencia, porque si, vale, no se han hecho los espigones, no se van a hacer este año y es necesario que haya un arena en la playa de Vera, pero ¿por qué no lo haces justo antes de que empiece la campaña? Hazlo a finales de marzo, antes de la Semana Santa, y no 4 o 5 meses antes, para que haya más tiempo, le das más tiempo al mar para que se lleve otra vez.
No, esta aportación, esta última aportación era preparar las playas para la Navidad.
Sí,
para la afluencia de visitantes, pues sí, en Navidad. Claro,
los bañistas en Navidad y en enero.
Que lo vean, claro, pero es una cuestión de paisaje, ¿no?
Claro.
De paisaje. Es tremendo, quiero decir. A ver, ahora nos vamos a ir cada uno a nuestra casa, aquí terminamos, comeremos, dormiremos la siesta o no la dormiremos, iremos con los amigos, si uno está felizmente jubilado como el secretario de Vera de toda la vida, el secretario. Pero ya, ¿qué están pasando todas estas cosas? Que un país, joder, a veces te preguntas cómo funciona, cómo es posible que todo siga funcionando en un entorno de conflictos de este tipo, ¿no? Que deben de ser miles y miles. Y un ayuntamiento, pues no entramos con la lupa. ¿Cuántas cosas ocurren en un ayuntamiento?
Es excesiva la burocracia, la lentitud de la burocracia muchas veces es excesiva. Excesiva. Y
dime una que no lo sea. El char a uno del pleno.
Lo más rápido que tenemos es el certificado de empadronamiento, que lo pide ahora y dentro de una hora lo tiene.
Ese es rápido, ¿no?
Ese es rapidísimo.
O echar al concejal de la oposición a la de tres, ¿no?
Todo lo
claro,
demás.
Pero cuando hablamos de tantos años, lo de la burocracia ya queda un tanto disperso. El caso es que esto no es un tema aislado, se produce en otros puntos de la costa de España, y a mí a veces me da por pensar cuando en otros lugares lo que han decretado ha sido el derribo de las viviendas por no respetar el margen este de litoral que marca costas, que marca ley, y la manifestación de todos esos vecinos porque les van a tirar sus casas, porque el mar se ha comido la playa.
Bueno, claro, que tu casa en su día la hiciera, pero eso, vamos, supongo que eso llevará una indemnización, una compensación.
Se quejan acorde. De que no es mucho, pero es que quieren su casa.
Te han comido.
En el Mediterráneo hay muchísimas zonas de regresión costera, y la nuestra la conocemos, que es por la presa de la Almanzora, ¿no? Cuando se hace el pantano, pues ya los aportes de arena dejaron de llegar a la costa de Villarico, ¿no? Y empezó la regresión costera. Desde Palomar hasta Garrucha. Pero es que eso ha sucedido en muchísimos más sitios. Salen noticias de Cullera, de Guardamar del Segura, de Balanegra, de Valerba, de las costas canarias. O sea que este es un problema, la regresión costera, que no es solamente de aquí, es de muchos sitios. Pero claro, pero si hay cuando ya llega un punto como el de Vera, que la solución la tiene, pues creo yo que sí se podría agilizar un poco el tema.
Bueno, dejándolo así como creo yo. Yo creo que sabemos todos que se tenía que haber solucionado y a veces no ocurre muchas, pero a veces sí que te encuentras una contestación definitiva de un gobierno que está decidido a hacer algo. Y es, por ejemplo, en el caso del pueblo en el que estamos, de nuestro pueblo, Pedro, en el que estamos, Vera, nos encontramos con que no se encauza, no se lamina el río, y la Junta y el gobierno central. Unos dicen que los del PP dicen que es Madrid el que tiene, perdón, que es Sevilla el que tiene la culpa, porque no quieren culpar a Madrid, que entonces estaba Rajoy, y los del PSOE dicen que no, que es Madrid. Y eso se aclaró rápidamente. El ayuntamiento interpuso una acción judicial en la Audiencia Nacional y se arregló rápidamente. Al año había una sentencia y dijo el responsable de esto, porque para que no vuelva a ocurrir más, es el gobierno de la nación. Y ahí dirigió el tiro el ayuntamiento. No se anduvo por las ramas. Todavía no se ha arreglado. porque ahora entramos en el proceso administrativo de mañana, espérese, ahora el informe tal, a los amigos de, ¿cómo es este? El que Javier lo nombra mucho, los
amigos de la UNESCO de China.
De Pechina, pues es que piden opiniones a gente de muy diversa, de muy diverso origen o actividad. Pero entonces, claro, aquí ya sabemos, el tiro está bien pegado. Tenemos otro asunto que es el de la, no sé, podríamos hablar en Vera, el del cuartel de la Guardia Civil, que tiene que hacer eso o si se puede permitir que siga eso así. O te vas a un tribunal o no. Este que se está demorando. Pasa que este ya está en un proceso muy, muy malo, porque la propia ley o norma que nos hemos dado es que ahora qué va a decirle que en un tribunal qué va a conseguir, que digan que lo hagan, si ya lo están haciendo.
Claro, claro. Si es que eso ya está...
¿Qué va a decir el juez? ¿Que lo que apresuren? ¿Cuánto va a apresurar?
Que corran más.
¿Cuánto va a apresurar? Claro. Es que hay que ver. Bueno, estos son... esto es parte. Cerramos la mesa de redacción porque en un segundo entra Catina con los titulares de hoy.
Vamos con varios titulares que nos sitúan en la última hora sobre el caso del niño asesinado en Garrucha. La juez ratifica la prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre de Luca y su pareja, desestimando la petición de libertad que habían solicitado sus abogados. También el delegado del Gobierno de Andalucía, que el jueves descartaba ningún mal funcionamiento institucional en el caso, el viernes anunció que revisará todo el proceso de protección al pequeño Luca para ver si se produjo alguna negligencia o algún fallo. La madre del niño asesinado declaró al juez que su pareja maltrataba habitualmente a su hijo y admitió que no llamó a emergencias el día de la muerte a pesar de encontrarlo muy mal cuando llegó a casa. Los abuelos maternos, por su parte, los abuelos maternos de Luca, no quieren saber nada de su hija. Desean que, si es culpable, pague lo que ha hecho. Solicitará la tutela del nieto, que deben hacer dentro de 4 meses.
La tía Yasuri, no, nada, todo funcionó bien, todo funcionó bien. La tía Yasuri, la tía del niño, resulta que entre julio y diciembre tiene un montón de fotos, de 2024, tiene un montón de fotos donde el niño tiene ojeras. Esto literalmente lo he publicado por El País este fin de semana. Han hablado con la familia. Ojeras, pierde peso, está demacrado. Un día lleva el brazo en cabestrillo. Otro tiene un enorme hematoma en el ojo. Un hematoma que se extiende, que arranca en la sien y se extiende hasta su rostro y acaba en el ojo amoratado. Y todo esto no despierta los... no sé, las alarmas de nadie. La propia tía acaba yendo a la Guardia Civil, no hay denuncia, dice que ella no quiere denunciar exactamente, porque claro, es la madre, el otro es el compañero, pero la Guardia Civil ahí no mueve ficha. Pero es que los servicios sociales, y eso teniendo un antecedente, porque estamos hablando del 20 de noviembre, pero es que en octubre hay un antecedente en el que, por malos tratos, la chica, la madre, va al juzgado y declara a la juez de violencia. Declara que no se acerque el tipo, no se acerque ni al niño ni a la madre.
Una orden de alejamiento.
Sin embargo, un mes después estamos viendo que el niño sigue con todo este tipo y está documentado con fotos que hace la tía. Pero es que entran en noviembre el educador, el psicólogo y el asistente social, en fin. Tres personas para el niño. Pero es que el niño sigue yendo al colegio. Y en el colegio nadie se da cuenta que ese es un niño que va a párvulos. Es un parvulito. Es un niño que todavía no es capaz de hacer frases completas y complejas. Tiene cuatro años. Es una criatura que con un brazo lo levantas y lo haces volar y el niño se ríe, o bien lo haces volar y le rompe el brazo. Quiero decir, ese niño está absolutamente indefenso y todo lo que se está viendo es violencia. Ese niño está recibiendo, o en su entorno, o bien se lo hace él, o bien se lo están haciendo otros, porque un niño con el moratón en la cabeza, el aspecto demacrado, el niño sonreía en las fotos, pero a veces, claro, un niño no va a estar llorando todo el día, una persona puede sonreír en un momento determinado, pero hay un fondo de tristeza en esa vida. Es un niño que sabe que no está bien y que su madre no le ampara. No entiende quizá por qué exactamente, o quizá crea que sea lo normal, pero eso le está provocando sufrimiento. Y aquí dice, el delegado del gobierno dice que aquí, que él cree que no ha pasado nada, pero que en todo caso, eso decía el viernes, en todo caso hoy el lunes dice que lo va a revisar todo. Pues que lo revisen bien, porque sea Diputación, sea la Junta, alguien, sea el propio colegio, joder, es que esto no es normal lo que ha pasado. O sea, alguien de la Guardia Civil, han ido a la Guardia Civil, contaba El País, han ido a la Guardia Civil para poder señalar a las personas, identificar a los guardias civiles que atendieron a la tía. Y que atendiendo a la tía y viendo las fotos que le estaba mostrando, pues parece que la derivaron a que o usted pone una denuncia o váyase, que aquí no podemos hacer nada. ¿Usted no está viendo la sangre, coño? ¿Qué quiere usted? ¿Qué papel quiere usted también para un ciudadano? Si está viendo, no sé, un presunto delito, joder, pues usted tendrá que actuar, la Guardia Civil actúa de oficio, ¿no? La Guardia Civil, a ver, esto es una tontería, si es que ponerse a hablar de esto es entrar en lo obvio. La Guardia Civil no va a pedir una denuncia cuando ve a un tío entrando en una casa robando, no va a esperar a que venga el tío, el dueño, y ponga una denuncia. Interviene ante un delito flagrante o ante un hecho que parece o apunta hacia una situación anormal, y eso es lo que hacen, por eso paran a la gente, por eso no esperan a que usted vaya borracho y se pegue una hostia con el coche y mate a tres, sino que le paran antes. Quiero decir, la Guardia Civil hace cosas, igual que todo el mundo, preventivamente, y sobre todo si te pone una prueba delante, que son las fotos que lleva. Entonces, claro, que aquí no ha fallado nada, claro, aquí lo que ha fallado ha sido la suerte del niño, simplemente. El niño no ha tenido suerte, ya tomas por culo. Lo ha matado. El tipo, o quien sea, lo ha matado. Brutalmente, a golpes, llevándolo por la calle. Pues están las imágenes. Sí. Llevándolo por la calle, pero para que nadie lo viera, y hasta la playa. Y ahora, ¿qué hacemos con el cadáver? Y escuchas a la madre y te dan ganas de casi meterla entre rejas también. Yo no quería, yo no sabía, yo no sé qué. ¿Cómo que tú no sabías? Desde el 20 de octubre, como pronto, ya estabas en un juzgado que no quisiste ratificar esa denuncia por miedo. Venga, ya entramos en el mundo del feminismo. Venga, pues tuvo miedo. Muy bien, tuvo miedo. Joder, es normal, tuvo miedo. El otro es un cabrón y ella tuvo miedo. Pero bueno, en un momento determinado, con el alejamiento, ¿cómo lo metes? Estaba viviendo en una terraza de una casa. Hablamos aquí con el dueño de la casa. En una terraza, estaba viviendo en un balcón, exactamente. En un balcón que separaba con el resto de la casa con una sábana. Y en ese balcón era donde tenían su nidito. Y estaban en ese nidito después de que el 20 de octubre habían dicho que no podían estar juntos. Y ahí estaban con el niño. Y el niño esquinado, y el niño no se reía, y el niño no hablaba. ¿Cómo va a hablar si el niño estaba acojonado? Si un niño, si una persona mayor le pasa igual. Y no sabían, y todo ha funcionado bien, ¿no? Pues este es el resultado de que todo funcione bien. Cuando todo lo que ha funcionado bien te ha llevado a lo peor que te puede ocurrir, entonces hay que preguntarse qué es lo que funciona bien, ¿no? ¿Con qué miden, ¿no? Lo que está bien hecho y lo mal hecho. Otras noticias.
Bueno, pues continuamos con un fin de semana pasado por agua en la comarca. Hasta 157 litros por metro cuadrado han caído en esta zona en las últimas 24 horas. Es la cantidad registrada en Huerca Lobera. Le siguen El Saltador con 143,6, Cuevas con 141,9, Palomares con 121,4 y Pulpí con 109,2 litros por metro cuadrado. En el resto de municipios de la comarca no se han superado los 70 litros. Y la lluvia deja incomunicada a las herrerías. Permanecen cortadas las carreteras que comunican la barriada con Cuevas, Mulería y Villaricos. En Pulpí no hay importantes daños que lamentar, solo algunos desperfectos en caminos, aunque están pendientes de valorar los efectos del granizo sobre algunas explotaciones agrícolas. Vimos casi un manto blanco, como si de nieve se tratase, que afectaba sobre todo a esta zona de San Juan en San Juan de los Terreros, a esta zona de Pulpí. Y los regantes
celebran... Lo dice el alcalde, ¿no?
Sí.
¿Lo cuenta el alcalde?
Sí, lo ha contado el alcalde.
A ver.
pienso que unas lluvias muy importantes, acompañadas también en cierto momento por granizo, en algunos puntos del municipio, digamos, próximo a los 200 litros. Ello ha producido que, pues bueno, pues se han producido daños, como es normal en caminos, en carreteras, con motivo de la salida de nuestra rambla o algunos barrancos. Eso se ha producido, pues eso ha hecho que pues, se produzcan daños, sobre todo en, como decía anteriormente, en los caminos. Y claro, cuando llegan todas estas lluvias torrenciales, pues siempre nos acordamos de las necesidades que tenemos en las inversiones para la mejora de la seguridad de los pulpileños, como es el encauzamiento de la olla, que reiteradamente hemos solicitado a las distintas administraciones que lo llevan a cabo y que tenemos la promesa desde hace tiempo de llevarlas a cabo, pero aún, desgraciadamente, no se ha producido. Pero, en fin, dentro de la intensidad de la lluvia, incluso granizo, pues ha habido daños materiales, pero afortunadamente no tenemos que lamentar ningún daño personal, que es lo más importante.
Fíjate que el alcalde de Pulpí es el mejor valorado que de esta casa, sacó un 10.
Sí.
Porque es accesible, porque es un hombre que siempre está respondiendo.
Y con el 10 se va a quedar de momento, Miguel.
De momento. Y sin embargo, hoy yo le haría una crítica. Precisamente hemos hablado hace un momento de lo que hizo Félix López para que se pusiera en marcha el procedimiento del. En el caso de Pulpí, es que ya claro, la propia administración te puede crear un cepo. Cuando dice, no, está iniciado el proyecto, ya está redactado el proyecto, estamos en el proceso de no sé qué, o ahora en el tiempo de adjudicación, o ahora estamos modificando. Entonces no sé si quizás me adelanto con lo de una crítica a Juan Pedro y no la merece, porque quizás no se pueda criticar en este momento. Pero bueno, ¿qué hace un ayuntamiento que sabe que en cualquier momento se puede desbordar la rambla y te puede llegar un metro por las calles del centro de Pulpí y a saber cuándo te puede matar a alguien o no? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Y los ayuntamientos son a los que se miran primero. No es que tengan la culpa, pero es la primera autoridad y lo miran, ¿no?
Hombre, lo está pidiendo una vez más, Miguel Ángel. Es que Juan Pedro lleva haciéndolo mucho tiempo. Vuelve a sacarlo a colación ahora con las lluvias, pero evidentemente es un alcalde que se ha interesado por esta obra. Y que recordemos en los términos en los que se dirigió al gobierno, que suplicaba, reiteraba, rogaba. ¿Cuántas cartas ha enviado ya? Creo que.
Pues mira, aquí lo tengo. ¿Tres? Además, es que lo he buscado. Pido, suplico, imploro, solicito, demando, requiero el encauzamiento de la rambla de Pulpí al presidente del gobierno. Esto lo ha hecho ya dos o tres veces. ¿Cómo se puede hablar? Pido, suplico, imploro, solicito, demando, requiero. Joder, ¿qué quieren? ¿Ver a un tío más humillado? No sé qué espera, ¿no? Se la suda, le da igual.
Y en la única respuesta que ha recibido era que pusiera en marcha planes de emergencia. La única respuesta que ha recibido del gobierno, a la primera carta, porque las otras no han tenido respuesta, fue que sí estaban bien los planes de emergencia del municipio.
Y que iba a licitar la obra próximamente.
Y ahí estamos. Venga, más noticias.
Bueno, pues los de Gantes celebran, por su parte, la llegada del agua recibida, aunque no ha elevado significativamente las reservas del pantano, sí que les va a permitir dejar de regar durante un tiempo. Y la justicia retira una multa de 1.500 euros impuesta al exalcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández.
Anula. Sí. Anula. Es como si le hubiera impuesto la justicia. No. Anula una multa que le impusieron al exalcalde.
Bueno, y lo hizo por oponerse reiteradamente con multitud de escritos a la privatización del servicio del agua fuera del periodo de alegaciones. Una sanción que fue impuesta por el ayuntamiento en 2022, avalada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, pero que ahora ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y los pescadores de la comarca podrán pescar gambas 13 días más al año, este que viene, son más que lo que ya le permitió en el año 2025. Serían 14,3 frente a los 130 de este año. El cumplimiento de las medidas impuestas el pasado ejercicio, como cambiar las mallas por otras con agujeros más grandes, ha convencido parcialmente a la Unión Europea, que proponía reducir los días de faena a solo 9,7. En Vera, el Partido Popular ha denunciado gran parte de la última arena aportada por Costas a las playas hace una semana ya desaparecido. Los populares han exigido una solución definitiva del espigón frente al despilfarro de parches como la reposición de arena. En Huerca, Lovera, tenemos a los ecologistas en acción que han denunciado que la Junta ha autorizado la instalación de una macro granja porcina a 300 metros del colegio rural Las Estancias. También en Huerca, Lovera, la policía local comienza hoy una campaña especial de control de alcohol y drogas en conductores. En Carboneras, el Pleno ha aprobado incorporar al municipio al consorcio de transportes metropolitano del área de Almería. El concejal no adscrito, Felipe Cayuela, ha sido el único que no apoyó esta propuesta. Y por último, les contamos...
¿Qué significa esto del consorcio de transporte metropolitano? ¿Quiere decir el transporte público?
Sí.
Para que llegue...
Autobuses que, que conectan con Almería.
O sea que Carboneras entonces tendrá... Dado que está en ese consorcio,
sí.
Tendrá, si no unos derechos, por lo menos la posibilidad de poder defender, claro, que las líneas de autobús
pasen con más frecuencia por Carboneras.
Vale, ¿vale? Bien.
Y a mejor precio, vale, porque vale, también, por lo visto, están tratando de mejorar las tarifas.
Vale. Estás hablando de transporte público.
Sí.
Bien, bien.
Y la Mancomunidad de Municipios va a invertir 300.000 euros que ha ahorrado con los concursos de obras del Plan de Turismo Sostenible. Los va a ampliar en farolas solares para Huerca Lovera, rehabilitar, por ejemplo, una casa en Pulpí para uso cultural, restaurar una habitación de la Casa Palacio Figueras en Cuevas o una mina en el municipio de Vera.
Muy bien, hacemos una pausa. A la vuelta escuchamos al alcalde de Cuevas y escuchamos a Pedro López, que ha venido a estar con nosotros. Y vamos a hablar con él unos cuantos minutos, espero que sean bastantes y muy fructíferos. A mí me encanta hablar con Pedro, así que espero que a ustedes también les encante oírlo. Seguida.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Hay destinos tan únicos que nos rompen. Miras a tu alrededor y dices... ya estaría. Entiendes que no te hace falta nada más. que lo que tienes frente a ti es todo lo que necesitas. Y eso ocurre en Almería. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Ya están aquí las Navidades Mágicas de Vera. La Navidad es siempre como nunca antes la has vivido. Visita nuestro espectacular Belén Monumental. Saborea nuestros dulces tradicionales navideños en el taller de cocina familiar y diviértete haciendo deporte en familia. Haz tus compras en Vera y disfruta de la decoración navideña recorriendo nuestras calles. Ven a Vera y disfruta con nosotros de la gran oferta de actuaciones y espectáculos navideños que tenemos preparada para ti. En Vera, la Navidad que te mereces. Toda la programación en navidadesmágicasvera.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, Pedro, ahora nos quedamos solos un rato para hablar de no sé cómo se recopila o qué, porque claro, podríamos hablar de la situación del gobierno, de la comarca, pero claro, el asunto y el motivo por el que está aquí Pedro López es porque ha cumplido su tiempo profesional y se ha jubilado. Una prueba indiscutible, una prueba demoledora de que el tiempo pasa, porque Pedro no tenía canas.
No, estaba con 25 añitos y cuando
no tenía canas. Pedro era el secretario que prometía, quizá. Prometía, me refiero, no promesas de políticos, sino que tenía un prometedor futuro, me refiero, ¿no?
Sí.
Y entonces un día te encuentras que todo eso ya ha pasado, ¿no?
Así es, sí. Sí, llegó un momento en que ya se... Porque Miguel Ángel, en esta vida hay que tener un propósito, ¿no? Entonces el propósito, que era cumplir los objetivos profesionales, como dije en el pleno de despedida del 31 de octubre, es lo que dije, y llevo, he trabajado muchísimo, por sobre todo el principal propósito profesional era de conseguir que Vera pasase de una localidad pequeña a una localidad importante. Ese era uno de los grandes objetivos profesionales, y el otro gran objetivo era que a mi alcalde y concejales, pues que no tuviese, o en la medida de lo posible, no tuviese ningún tipo de problema penal, legal, porque legal por una licencia de obra o un certificado de arbitro lo puedes tener, pero que no derivara en una responsabilidad penal, pues en ese sentido siempre es un poco una obsesión mía de que no hubiese
que una decisión, una decisión mal asesorada jurídicamente, en este caso.
Efectivamente.
Pudieran meterse en un problema.
Un problema legal, pero de naturaleza penal. Entonces eso era uno de los grandes objetivos, de los dos grandes propósitos desde el punto de vista profesional, claro.
Y eso se ha logrado, porque no ha habido ningún alcalde derrotado en términos personales.
Ha habido mucho después de que este ayuntamiento, pues cuando empecé estaba sobre los 5.500, 5.800 habitantes, 1985, hasta los más de 20.200 del 1 de enero de este año, o sea, 40 años después. Se han movido muchísimos intereses, de todo urbanístico, como bien sabes, económico de todo tipo, y el caso que ha habido diligencias preliminares, ha habido denuncias penales y todas esas cosas, pero al final no han quedado.
O sea, todos estos alcaldes han llegado al final de su trayecto, han llegado
limpio desde el punto de vista de antecedentes penales.
Sin haber sido.
No, si yo estaba comentando un poco anecdóticamente que no es tan fácil, ¿eh? Cuando nos estamos.
¿Cómo
moviendo,
va a ser fácil, coño? Lo que suena fácil. Claro, vamos a ver.
Estamos hablando, por ejemplo, en la década prodigiosa, en la década del desarrollo urbanístico de Vera, del 97 al 2007, estamos hablando de 15.000 viviendas, estamos hablando de miles de millones de euros, estamos hablando de. Que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil.
¿Ese ha sido el jaroso de Vera?
La riqueza de Vera ha sido su zona de costa.
No es comparable, pero quiere decir por situar un tiempo de riqueza, ¿no? Un tiempo de riqueza abundante que le llegó quizá más repartido, bueno, no lo sé. Sí estuvo muy repartido porque aunque algunos se llevaran mucho, pero hubo un conjunto de profesionales de los oficios que trabajaron muchísimo y la gente montaba rápidamente una promotora, coño, ¿sabes?
Sí, esa época pues es uno de los pilares de desarrollo de la comarca, ¿no? La comarca se ha desarrollado en tres ámbitos, ¿no? En lo que es el mármol, lo que es el turismo, en lo que es el Levante, y ya en los últimos años también la agricultura intensiva. La agricultura intensiva son los tres pilares que tenemos, ¿no? Pues en el pilar turístico el urbanismo ha sido tremendo, ¿no? El desarrollo urbanístico que ha habido desde Níjar, digamos, hasta Terrero, ¿no?
El elemento geográfico, ¿te parece que es definitivo en tanto que o sea, todo acaba convergiendo en Vera como el gran motor turístico de la zona, aunque el nombre Mojácar tiene una fuerza
tremenda, de los años
60. Un golpe en la mesa, sí, Mojácar, ¿no? Sí, sí. Bien, pero donde ha ido el dinero, donde ha ido la inversión y donde, hombre, tampoco es que juegue en una liga menor, sí. Es Vera, no juega en una liga menor. Y a pesar de no tener Vera, ¿cómo te diría? No tiene el encanto del pueblo de Mojácar, pues es una cosa muy original, muy bonita. No, eso no lo tiene Vera. La los monumentos de Vera están salpicadillos, no tiene así un espacio exactamente histórico del año, no sé, del siglo XVI o del siglo XV o del siglo XVIII. Tiene un poco, pero no domina el urbanismo del pueblo. Quiero decir, sin tener ese tipo de condiciones, la playa ha sido la que ha marcado, en definitiva, y el hecho geográfico de estar donde está.
Sí, está claro que la zona costera es lo que le ha dado a ver a su riqueza, ¿no? Y ahí hay un elemento que se ha trabajado también muy bien, cuando se hace aquí el plan especial de la Costa de Vera. También se pone antes la infraestructura urbanística, antes que las viviendas, también ha ayudado mucho. Y en cuanto a los atractivos turísticos, pues las decisiones políticas, los criterios de oportunidad también. El apostar, por ejemplo, en el año 96-97, porque hubiese un parque acuático en Vera, pues desde el punto de vista eso le dio lo que se llama oferta turística complementaria, le dio un plus a Vera importantísimo, el parque acuático. Eso es indudable. Antes, previamente, también lo que plasmó en su imaginación el primer alcalde de la democracia, César Martí, que fue apostar por el nudismo, pues también le dio un plus de singularidad a Vera. Que en el año 79 se crearon la playa naturista de apoyo al Campi Albanzora, pues también le dio su plus. Desde el punto de vista técnico administrativo, lo que más le ha dado era quizás sea el planeamiento urbanístico. Ahí sí fue una especie de visionario César Martín Cuadrado, en cuanto que fueron los tres o cuatro primeros pueblos de Almería que tuvo plazas. Normas subsidiarias de planeamiento, que es el equivalente a un plan general. Entonces eso fue muy importante. El tener un planeamiento urbanístico fue importante.
Entonces, el papel de César Martín Cuadrado, ¿tú crees que debe ser un poco más reivindicado en tanto que si no fue el que disfrutó políticamente de los éxitos de las decisiones políticas que se tomaron entonces en cuanto a planeamiento urbanístico? Sin su intervención original nunca habría podido ocurrir lo posterior.
Efectivamente. Efectivamente. Ten en cuenta cuando, como se sabe públicamente, tienes que tener las condiciones jurídicas para un desarrollo y no había muy pocos pueblos que tuvieran un plan general.
Pero era el 22. ¿Eso era un asunto difícil? ¿Muy difícil?
Pues ten en cuenta que se venía de, cuando entran los ayuntamientos democráticos en el año 79, se hablaba de la ley del suelo y ordenación urbana del año 56, y a la mayoría de la gente le sonaba chino, ¿verdad? Es que hay una ley del suelo que era del año 56, ¿no? Entonces, el que se empezara a hablar de que un ayuntamiento tuviese una normativa urbanística propia, eso, desde mi punto de vista, fue un espaldarazo para Vera tremendo. Fue una fortaleza que todavía lo tengo. Si es que el planeamiento de los sentidos es el que hay.
Vale, pero estamos hablando más de que a alguien se le ocurrió que alguien que fue capaz. Porque la capacidad la podía haber tenido cualquiera, pero la idea, es decir, a ver, antes o después tenía que surgir la idea. La playa está ahí y tiene que servir para algo, ¿no? Y tenemos que ordenarla. Pero el mérito de Martín Cuadrado está en decir, bueno, pues eso que hay que hacer lo vamos a hacer ahora, porque cualquiera lo va a hacer antes o después, pero hay que hacerlo.
Sí, yo creo que probablemente le vino bien a Vera el que fuera abogado, ¿no? El que tuviera una formación jurídica, licencia en Derecho, ¿no? Y que venía de la parte de Murcia y que hizo allí la carrera, si no me falla la memoria, y entonces venía con esa formación jurídica. Pues ayuda mucho a que decir, si queremos construir tenemos que tener primero las normas con las cuales hay que desarrollar el planeamiento urbanístico. Y eso fue un plus importantísimo. Y el otro fue la idea del naturismo. La idea de que se plantea ya inmediatamente llega a la alcaldía, se plantea la posibilidad de hacer una playa naturista en Vera.
Vera arrastra entonces, o sea, el papel de Vera en el conjunto comarcal, turísticamente hablando, o sea, ¿la comarca no despega si Vera no despega? ¿No despega?
Eso no lo sé. Eso no lo puedo saber porque, como habías comentado, Oaxaca, que somos de aquí y hemos sido muy jóvenes y nos hemos divertido mucho en Oaxaca, siempre ha sido la pequeña Ibiza, ¿no? Desde los años 60, claro. ¿No?
Entonces, y está Oaxaca, muy bien.
Oaxaca siempre ha sido el referente turístico de la comarca. Pero todo se complementa y... Y vemos ahora, 40 años después, vemos lo que es la comarca esta y vemos lo que es Mojaca, lo que es Vera, lo que es el mar de Pulpí, lo que es la gastronomía de Garrucha y de Turre, y vemos cómo hay una comarca muy turística, y cada pueblo con sus fortalezas, ¿no? Entonces, es como son piezas del motor de un Mercedes, ¿no? Cada pueblo aporta lo suyo.
¿Y la Terraza Carmona, por ejemplo? Cosas que pueden pasar desapercibidas, sin embargo, en un análisis realmente serio de la situación, de cómo hemos pasado de un tiempo a otro, sí. ¿Qué papel ha jugado cada uno? ¿Quién fue el chico Yeye que llegó al grupo e introdujo los pantalones de tal? ¿O modificó los acordes de la guitarra y el rock pasó a ser una...? Quiero decir, en todo eso que siempre hay algo y que parece que pasa, que se puede tomar como desapercibido. Pasar desapercibido, sin importancia. ¿La Terraza Carmona qué hace ahí?
Hombre, Terraza Carmona...
Pero no hablemos del amor, o lo que nos gusta, o lo que se quiere a la gente de la Terraza Carmona, sino Exactamente, técnicamente, objetivamente, desde la distancia, ¿qué papel juega ahí?
Pues la terraza Carbona quizás pues sea como uno de el liderazgo gastronómico de la comarca, eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. La apuesta que hizo en su momento Antonio Carbona por renovar la cocina tradicional y darle los nuevos aires de con más modernidad y preparándose para grandes eventos, la reforma, el atreverse que le costó tío y ayuda sacar adelante la conversión del hotel, de lo que era un cine de verano y lo que era todo eso, toda esa apuesta que hace una persona concreta, hace una apuesta valiente, arriesgada, segura y ocupa el lugar que ocupa de ese liderazgo gastronómico. Ha estado Terraza Carbona hasta en Tokio y en todos lados, a nivel andaluz y en todos sitios, y merecidamente, sí, eso sí, hay que reconocerlo siempre. El papel de Terraza Carbona hay que reconocerlo siempre porque es como el gran líder en materia gastronómica de la comarca.
Claro, es que yo creo que las cosas se entienden mejor si se aplica la lógica de que cualquier persona podemos entender, ¿no? Nadie viene a una zona si no hay un conjunto de reclamos. Uno va a tal sitio porque quiere comprar la lotería de Doña Mariquita, por ejemplo, porque es famosa, o Doña Antoñita, o como se llame, o Doña Florinda, vale. Uno va a tal sitio porque no va a estar todo el día en la Terraza Carmona, sino recuerda que comió bien en la Terraza Carmona, que es un sitio emblemático, bien construido, bien hecho, bien organizado, con muy buen producto y con unas hechuras de restaurante. Hombre, si vienes de la capital, pues te van a atender aquí muy bien. No vas a ver un escalón. Aunque te guste comerte un trozo de pescado en la orilla de la playa, como ocurre en Cabo de Gata, Níjar, que había algunas personas que te lo hacían allí mismo.
Sí.
Y el encanto de lo primitivo.
Sí, eso, los famosos espetos de sardina.
Eso uno no se va a privar tampoco, claro, ¿no? Pero el tercer día tú quieres un mantel, ¿verdad? Sí. Que te atiendan como un señor, que te tal. Entonces la Terraza Carmona lo que hace no solo eso, sino que me parece a mí, ¿no? No solamente hace eso, que ya es bastante, sino que además se lanza a la calle a irse por toda Europa, por todo Madrid, por todos los no sé dónde, vinculado a la Diputación y llevando más que ninguna otra establecimiento, negocio de las mismas características, más que ningún otro en toda la provincia, coge y se echa a las costillas la promoción gastronómica de toda la provincia. ¿Y dónde está? Está en Vera.
Sí, sí, eso es indudable.
Fíjate, no es pequeño, ¿eh?
Ya te he dicho yo.
No es
ya
pequeño el asunto.
Te comentaba lo del tema que, en mi opinión, es lo que tiene Terraza Carmona, es que es un referente, es el liderazgo que tiene gastronómico. Yo recuerdo cuando hace ya muchísimos años, en los años, no, finales de los 90 sería, cuando se hizo un hermanamiento aquí, que viene capital noruego para hacer el tema este de las viguetas todo construida, de lo que es la antigua forma, que entra a capital noruego.
Forma, sí.
Y entonces hace un hermanamiento, era con un pueblo donde venían estos inversores, se llamaba Rijerike. Rijerike.
Sí,
Rijerike.
Sí.
Y recuerdo que
un poco
sí,
se trabajaba después, ¿no?
que recuerdo que se hizo en la comida de hermanamiento que se hace con Rijerike, pues yo recuerdo que Antonio Carbona estuvo preguntando, se desplazó a Madrid, a la embajada noruega y todo eso, y puso un menú en base a salmón, sí, y en base a eso, que los noruegos salieron de aquí.
Nosotros no lo probamos nosotros en Noruega.
Efectivamente. Sí, ¿no? Por eso te digo que hay que reconocer los liderazgos y en materia gastronómica a Antonio Carbona y después su hijo Antonio, pues han sabido, como tú has comentado también, moverse y tener ese liderazgo gastronómico que se lo ha reconocido la Junta de Andalucía para llevarlo a Tokio, para llevarlo como representante de Andalucía. Y entonces son referentes que ayudan, sin ninguna duda, al desarrollo turístico de toda la comarca.
A diferencia del conjunto del pueblo, a ver, yo espero que la gente todo esto lo sepa. Quiero decir, no se trata de poner a nadie por encima de nadie, pero en la historia de esta comarca cada uno juega su papel.
Así
igual
es.
Que hubo una burguesía en Cuevas, y efectivamente la hubo, y vino probablemente al calor del dinero y de la explotación de las minas, aunque algo habría inicialmente, pero vamos, esencial Vera ha tenido burguesía también. Vera ha sido un lugar de burguesía. Y eso ya no se repite. Quizá en Huércalo era un poco. No, no mucho más. Y aquí están los amigos del país. Y bueno, todo esto le da un aire, o sea, le da una personalidad al veratense que le identifica, le hace un poco diferente al vecino de Antas, al vecino de Los Gallardos, al vecino de Turre.
Pues no sería yo capaz de hacer una afirmación tan categórica, lo que sí, ya por mi debilidad de mi afición a la historia, que sí hay una impronta veratense en cuanto al amor por la cultura, ¿no? Es que está ahí, creo que es de 1504, 1506, el documento de Juana la Loca, que disponiendo que hubiese una escuela de primeras letras en la ciudad de Vera, ¿no? En la ciudad de Vera. Entonces, pues a partir de ahí parece que si uno va estudiando de forma lineal la historia de Vera, pues te das cuenta de eso, como es la segunda o tercera sociedad de amigos del país. La de Vera, o sea que hay gente inquieta, por cierto, que formaba parte de esa sociedad de amigos del país, gente muy formada, con muchísima formación, que Domingo, el padre de Domingo Badía, Ali Bey, formaba parte de esa sociedad de amigos del país, que fíjate luego lo que significa Domingo Badía, Leibniz. Ali Bey, con los viajes de Ali Bey, este espía de Godoy que llega desde Marruecos y es uno de los primeros europeos que disfrazado de árabe llega a la Meca. Entonces, si es que hay una, por la inquietud cultural, no surgen figuras como Eusebio Garres, que hace la historia de Vera. Siempre había inquietudes culturales Vera ahí, pero que no me atrevo yo que no, lo mismo existe en otros pueblos igual o incluso mejor, pero que desde ese documento histórico de Juana la Loca de crear la escuela de primeras letras, siempre ha habido una preocupación por la cultura, entiendo yo.
Si tenemos que hablar ahora de tu papel, de tu tiempo en el ayuntamiento, yo no puedo dejar de recordar los largos plenos, no sé si todavía se producen los largos plenos de los años 90, de los años 80, 90, donde fundamentalmente ruego y pregunta, y también en los tiempos donde había muchísima actividad administrativa, porque el dinero se movía y eran plenos con veintitantos puntos, 30 a lo mejor, del día, más ruego y pregunta, y había que acabar a las 12 o no se acababa y se volvía a abrir otro pleno. Bueno, ¿Cuáles han sido los momentos más tensos del ayuntamiento de Vera en los últimos? Yo sí sé cuáles son, sí, en cuanto a que los que yo conozco, ¿no? Pero no sé si tú has conocido otros, a lo mejor estamos de acuerdo. En los últimos 40 años.
Pues ha habido épocas normalmente coincidiendo con cambios de gobierno, ¿no? En los cambios de cuando pasa del Partido Socialista al Partido Andalucista en el año 95, pues hay un periodo de grandísimos debates también. Y luego exactamente igual ocurre del 2011 al 2015 también, cuando hay el cambio del Partido Andalucista al Partido Popular, a la gestión, al equipo de gobierno popular. Entonces, pues sí, hay dos periodos históricos ahí de muchísimo debate y de muchísimo, digamos, de político de la antigua escuela, donde las cosas se debatían en los plenos.
Porque el PP que llega en 2011 quiere pasarle cierta factura a los que salían, o por lo menos buscarle cuáles eran los puntos débiles de la gestión o en qué concretamente se podía haber delinquido, porque con esa idea se tocan a veces algunos asuntos judicialmente, muy vinculado a Codeur.
Sí. Sí, efectivamente, porque siempre cuando se llega, es lo que, no sé si ya de alguna manera lo comentaba anteriormente, cuando se entra a un nuevo ámbito de gestión, pues siempre se desconfía un poco de lo que se ha hecho anteriormente.
Ahí se desconfiaba bastante.
Se desconfía de lo que se ha hecho anteriormente, y luego también porque también es un instrumento también de gestión política, ¿no? Si yo digo que todo lo que está anterior está mal, todo lo que yo haga a partir de ahora va a estar bien. Entonces también un planteamiento filosófico, pues que no siempre que no siempre es así, pero que suele ocurrir. Yo las dos experiencias que he tenido de cambio de equipo de vela, las dos experiencias que he tenido, las dos veces ha ocurrido eso, ¿no? Ha ocurrido eso
de, y María Martínez, ¿recuerdas a María Martínez?
Sí.
Había, sí, había un momento durillo ahí, ¿eh?
Sí, sí.
La, con Paco Vázquez.
La senadora y eso. Ahí. En cierta manera ahora se echa de menos ahora con esos debates, se echan de menos también.
Pues son muy sosos ahora, ¿no?
Un poquito. Claro, con las nuevas tecnologías también, al grabarse los players y todas esas cosas, y entonces pues no está...
Paco Vázquez es un crack.
Era más un político, era una persona, pues, como se dice, suele decir muchas veces, un animal político, un entendido en política, y en eso le gustaba debatir.
¿El mejor tándem de la historia de esta comarca lo forman Félix y Paco?
Yo es que no voy a hablar de porque cada municipio...
No, pero da igual, por sus obras los conoceréis y llegarán cada a donde llegarán. Pues, no
digo su, que hay su gente... líder, sus líderes políticos y tiene su eso. Y lo que pasa es que hicieron una buena gestión, porque les corrió también. La apuesta por el parque acuático en el año 98.
Que le costó un montón de disgustos.
Sí.
Pues hubo un levantamiento.
Sí, sí.
De gente.
Sí. Esa apuesta.
Se iban a cargar todos los árboles y iban a cargarse en el naturismo. ¿Lo recuerdas?
Sí.
Y esa, todo eso, la gente que no sabemos, nos quedamos ahí en una tierra de en medio. Diciendo, claro. No será verdad. No
sé. Y luego la apuesta también de lo de. La apuesta por Codeur. Por formar la empresa vista organizadora, que fue una apuesta importantísima del Ayuntamiento de Vera, que hoy es una gran fortaleza, la apuesta por salirse de la Diputación, la recaudación, en el año 2010.
¿Hacer la depuradora?
O sea que hubo, digamos, haciendo un recorrido histórico de estas cuatro décadas, hay tres apuestas muy fuertes, que es el parque acuático Codeur y la recaudación, pues que sí que define la época de gestión de este equipo de gobierno, ¿sí?
Qué interesante cuando te paras y ver la dimensión real de una pequeña instalación, de una pequeña un equipamiento para ocio, que se llama parque acuático, y que no es el gran parque acuático de Florida. Es decir, es un parque acuático sencillo, modesto, hace muy bien su papel, se va renovando, va mejorando, pero digamos que no es el gran parque acuático del Mediterráneo, es un parque acuático. Y sin embargo, ¿cómo modifica, cómo le da un cambio? Tú lo estás diciendo, ¿cómo da un cambio a la realidad turística de ese momento, ¿no? Para sí. Ubicarla, hacerla saltar a un nivel superior.
Claro, es que el parque acuático pues ya supone un polo de atracción también para el tema urbanístico, para el tema de la construcción de viviendas, de negocios alrededor, de actividad comercial, actividad de hostelería, actividad de eso. Entonces, recuerdo en las reuniones previas con Aqualao, eran los promotores los que hacen el parque de Mija, los que vienen aquí a Vera en aquellos años, en el año 97 y eso, que... vimos la fotografía de lo que era el cabezo de la pelea y el playazo, que estaba todo, absolutamente todo sin hacer, y yo recuerdo que nos decía gente de la cual la dice, en 10 años veréis como el parque acuático ya no va a estar solo, va a estar rodeado de construcciones y de negocios y de todo. Y efectivamente, en 12 o 15 años se había convertido en un gran polo de atracción de inversión.
¿Recuerdas aquella periodista que era corresponsal en, no vamos a decir el nombre, de Televisión Española, y decía que el parque acuático lo que iba a proporcionar era un balcón maravilloso para que los salidos de la zona acabaran viéndole el trasero a la señora de la zona naturista, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente el ámbito naturista, no, y el PSOE también estaba ahí muy metido, ¿eh? Porque era oponerse a aquello que provenía del gobierno de Félix.
Aprovecho este centro que me ha hecho para hacer una pequeña reflexión de que yo estoy muy orgulloso de la gente de Vera, porque yo cuando explicaba por ahí fuera, por por allí por Motril, por eso, cuando la playa de Cantarrijal, la playa de La Joya y todo eso, eran unos escarpados tremendos que era imposible llegar. Y yo explicaba que
si no, en bola, había que pasar por allí a riesgo de su vida.
Y yo explicaba que en el año 79, en Vera se pone una playa naturista totalmente llana, solamente con un cartel, y no ha habido jamás un problema. La verdad me hace sentir muy, muy orgulloso de la gente de Viera y lo que hablábamos antes, de ese halo de gente civilizada que ha tenido un poco, que identifica un poco a la gente, ¿no? Y eso para mí es un detalle tremendo, que una playa naturista esté en un sitio absolutamente llano y continuo, me sorprende y me hace sentirme orgulloso de la gente de aquí.
Bueno, dime que no va a hacer un ranking de alcaldes. No lo va a hacer.
No, ranking de alcaldes, porque cada uno ha tenido José Carmelo.
Sí, claro, claro.
Cada uno tiene su época. José Carmelo, pero, José Carmelo tuvo la gran dificultad de la inundación del 28 de septiembre de del 2012, la situación económica que del 2008, que había una crisis total, tremenda en la construcción y en las urbanizaciones.
Eso le tocó a Feli.
No, le tocó sobre todo ya en el año 2011, cuando
2011,
ya...
2011, bueno, ya, pero... Había que 2008, 2009...
Había que remontar la deuda, porque aquí en Viera siempre llegan las cosas a la comarca un año o dos después. La crisis en el 2008, cuando le cierran el grifo a los promotores, llega casi a 2010, prácticamente, que los bancos cuando cierran el grifo. Y luego, pues en su última etapa le pilla también la crisis del COVID, del COVID-19, o sea que... Pero que hace una gestión económica muy acertada, también muy acertada, para restablecer la fortaleza del ayuntamiento. La fortaleza del ayuntamiento, que lo primero era hacer frente a la deuda que había, y seguir apostando pues por Codeus, por la recaudación. Y lo que no se puede hacer eran inversiones, pues porque no había...
¿Tú ves pueblos? Y dice, mira, durante el mandato de este hombre, de esta persona, floreció la obra pública, florecieron los servicios, hubo una modificación sustancial de aquella avenida urbanísticamente que había que cambiar. Y durante el que pasó después, resulta que hubo una calma chicha, no parecía que el ayuntamiento no existía. Eso ocurre. No te voy a decir, no voy a poner aquí ahora el ejemplo de eso, cuando si también un día se habla abiertamente, pues podemos hablar de qué pueblos han tenido estos vaivenes, ¿no? Estas acciones tan que repuntan tanto o que bajan tanto, ¿no? Esta sierra que se llama, ¿no? En una sí. Gráfica. Sin embargo, Vera, en lo que son alcaldes, hay una continuidad. Se ve una continuidad serena dentro de las peleas.
Sí,
ahora con el tiempo. Se ve una continuidad serena de crecimiento y de gentes que ostentaban bien desempeñaban bien la alcaldía. ¿No te parece?
Sí, luego ha tenido también la suerte de Vera de tener alcaldes estables. En 40 años solamente he conocido a 4 alcaldes.
Claro.
A 4 alcaldes y ahora Alfonso ya en los últimos 2 años. Pero que eso para los pueblos... Yo, cuando seguimos la situación, que ahora ha mejorado mucho la comarca, ha mejorado mucho la comarca, cuando hace a finales de los años 90 y todo eso, que tú lo sabes mejor que yo, pues tú sí, ha ido a pleno de todos los pueblos, con mociones de censuras constantes, con
peticiones.
Eso digo, que parecía que aquello, si se reparte pistola, hay una guerra civil.
Hombre, y la gente en la puerta, sí, hombre, claro.
Pues, entonces, eso afortunadamente en Vera no ha pasado nunca. Quizás por ese halo de gente civilizada, los 4 alcaldes han tenido una etapa larga de gestión y han podido, siempre se dice que son 8 años para demostrar lo que eres, y aquí lo han tenido los 4 alcaldes.
¿Con quién te lleva mejor?
Pues yo ahí, la verdad es que me lleva bien con todo el mundo. Los 4 alcaldes, los considero amigos míos, lo que decía al principio de que han respetado mi trabajo desde el punto de vista profesional, y hemos tenido, salvo en esos periodos de esos 3 meses de cuarentena, de cambio momento, de equipo de gobierno, a los 2 meses ya se recuperaba la confianza y ya se decía que nosotros somos profesionales, no solamente yo, todos los habilitados y la mayoría y casi todos los funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento de Viera, tú demuestras tu profesionalidad con quien te estabas dando en cada momento.
Estamos hablando con Pedro López, que ha sido secretario del Ayuntamiento de Viera. ¿Cuánto tiempo?
40 años.
40 años. 40 años. Y contábamos, o acaba él de hacer referencia a aquellos que entran nuevos con ganas de hacer cosas y tropiezan directamente con el muro. Es decir, que el ciudadano en el bar, en la calle, en la Plaza Mayor, diría, pues yo, si fuera alcalde, haría inmediatamente esto, esto, esto y esto. Seguramente la gente que ha entrado alcalde también llevaba unas ideas de modificación rápida de situaciones que no le gustaban. Y entonces te encuentras con la realidad, ¿no? Y tú eres el que les tienes que explicar que las cosas no van así. Y la toman contigo.
No, ahí...
Venga, alguna vez.
Al principio, venga, siempre...
Es que nunca has tenido ningún roce. Ha sido toda una luna de miel con los cuatro alcaldes.
No, he tenido muchas broncas.
Pues entonces, ¿qué?
Pero yo creo que las broncas...
¿Por qué venían las broncas?
Las broncas
esencialmente.
Las broncas que yo he tenido con la mayoría del alcalde, yo creo que ha sido por un exceso de confianza mío. Un exceso de confianza mío diciendo, no me vayas por ahí que te vas a estrellar. Te vas a estrellar. Yo incluso he decidido...
¿tú le sacabas de los problemas?
Sí, yo sí he dicho que no firmo esa cosa porque es un problema para un alcalde.
¿Qué te
he dicho que uno de mis propósitos era que no pasar líneas rojas.
Ya.
ni un alcalde ni un concejal. Claro. Por eso yo me he negado a firmar una cosa que podía traerle un problema gordo a un alcalde.
¿Sí? ¿Puedes contar uno?
No,
pues no puedes contar ninguno.
El secretario viene de secreto y entonces fíjate. No podemos, pero sí te puedo decir que sí me nega yo a firmar una cosa, le podía que no la ha firmado y se ha quedado parado.
¿Y puedes contar un asunto que gracias a, bueno, tú fuiste el que sacaste el atolladero al ayuntamiento? Un asunto, una denuncia de alguien, una decisión que se tomó en base a una ley que luego se cambió. No sé, no sabría decirte.
No,
pero tuvimos un problema gordo y aquello sí que nos llevó con preocupación, porque pues, se jugaba a lo mejor una indemnización importante, no lo sé.
No, porque siempre había una continuidad del trabajo y todo, y eso, y se ha trabajado también en equipo. Todas las cosas también... de las que estoy muy muy orgulloso también de la labor que se ha hecho en materia urbanística en Vera. Hay una apuesta también muy arriesgada cuando se hizo la unidad de actuación número 7, la de los cuatro caños, cuando eso se hace con agente urbanizador, que lo hace la empresa Urbamed, pues el agente urbanizador, según la ley del suelo del 2002, la LOGUA, por lo visto había que esperar al reglamento. Había una opinión doctrinal minoritaria que decía que en base con el reglamento de gestión del 78 podía desarrollar la gente urbanizadora, la figura. Y aquí apostamos en equipo, tanto los políticos como los técnicos del área de urbanismo y yo mismo, apostamos por tirar un poco al ruedo y hacer la gente urbanizadora. Mira que no sé si a nivel de Andalucía se habrá hecho en algún sitio más, desarrollar una unidad de estación, que fíjate lo que ahora supone para Vera, los cuatro caños, que está en la residencia, sí, está en la comisaría de la policía, sí. lo que es media Vera, ¿no?
Sí.
Es media Vera. Pues esa apuesta también es una de las grandes decisiones que se hacen. Algunas veces tienes que arriesgar también, ¿no? Es todo. Claro. Cuando tienes posibilidad jurídica, pero no al 100%, porque ese es un problema que también que hay, porque en el mundo jurídico no todo es blanco ni es negro, hay muchos grises. Y en este caso había muchos grises, pero se apostó y se tiró para adelante.
La polémica, digo polémica porque estaba en el centro de muchas polémicas, aunque ella no quisiera. La polémica que Imare está en el ayuntamiento, se incardina en el ayuntamiento a través de que de Codeur, porque Pedro dice sí, hagamos eso. ¿Qué papel tiene Pedro ahí con respecto a Queimare? Porque en la creación, tú has tenido buena relación con Queimare.
Sí.
Y luego se ha criticado a Queimare que iban a echarle la perra al ayuntamiento.
Pues fíjate tú que cuando se plantea que es una de las grandes fortalezas que ahora tiene el municipio ahora, de cara a la llegada del AVE seguramente finales del 27 o el 28, una de las fortalezas que tiene ahora Vera es el plan especial de la costa. O sea que Vera tiene suelo.
Tiene 6 millones de metros, ¿no?
Tiene suelo para construir Vera. Tiene mucho suelo para construir. Y entonces el nacimiento como empresa vista organizadora de Codeur, surge en el año, se empieza a hablar en el año 2002 y 2003, porque con la idea de hacer este plan especial de la costa, de hacer primero las urbanizaciones y la infraestructura urbanística y después las viviendas. Y entonces surge, pero claro, ahí estábamos hablando de un montante de 60 millones de euros. 60 millones de euros y lo tenían que poner los promotores privados, los promotores privados. Y entonces, pues, hay unos convenios previos con todos los promotores que son los que dicen que sí, que van a poner el dinero por delante. ¿Y cómo va a gestionar?
Es una junta de compensación, ¿no?
Sí, pero general. ¿Y cómo se va a gestionar esta cantidad enorme de dinero? O sea, para la fecha, estamos hablando del año 2002. Entonces surge la idea de la empresa Vista Organizadora. La empresa Vista Organizadora, que uno de los principales actores, desde luego, de los que más millones pone, era la empresa Keymar, que estaba en total crecimiento en aquella fecha. Y entonces, es lo que pasaba con lo que pasó con lo que he comentado antes con la norma subsidiaria del 82. César Martí, como jurista, venía de Murcia y venía con una idea que aquí no se conocía, que era tener un planeamiento urbanístico pronto. Y aquí pasa lo mismo, Keymar venía de la zona de Murcia, venía con un desarrollo turístico de la zona de San Pedro del Piratal y de esa zona tremenda, ¿no?
Pero podéis haber echado el novio que quisierais. También se puede haber echado el novio que quisiera. Y Promodico, por ejemplo, que luego se vio envuelto en unos temas muy feos de corrupción. O sea, ahí empujó todo lo que pudo.
Ahí ayudó
para ser el socio preferente del ayuntamiento.
Ayudaron toda la empresa. Toda la empresa pusieron
su la que se queda es Keymar. Todos querían el puesto de Keymar. Y el ayuntamiento se queda con la probablemente menos potente de todas. Porque eran todos muy nacionales, de una gran implantación y con unas producciones, con unas facturaciones muy superiores probablemente a Keymar. Sin embargo, el ayuntamiento se queda con Keymar. Vamos, sí. Lo elige como socio.
Sí, se hace su concurso público, la regla del artículo 97, el texto refundido, y es el único que apuesta por esa idea.
¿Los otros no?
No.
Pues mira que se lo tomaron a mal luego, sobre todo los de Promodico.
Se hizo un concurso público. Se hizo un concurso público y que era tenías que aportar una empresa ya constituida y convertirla en Vista.
Sí. Bueno, fíjate que ya no se habla de Codeur. Cuando fue... El ayuntamiento pasó un segundo término durante 8 años, sí, seguramente, o 12. Pasó un segundo término porque el conflicto, el lugar, la cancha de pelea municipal era Codeur. Uh-huh. Si Codeur ha hecho, si Codeur ha dejado de decir, si Codeur no tiene un consejo de administración en la que está la oposición, si Codeur es un nido de corrupción, si Codeur es... Fíjate, si un nido de contratación de aquellos que el alcalde quiere, está permanentemente Codeur, y bueno.
Es que estás tocando un tema
tan... No hay ayuntamiento.
Tan de actualidad.
Pero hoy no se oye nada.
Está un tema de tan tremenda actualidad porque es el tema de esta manera de gestionar los servicios públicos, que nace del derecho administrativo francés, que es la gestión mixta, la colaboración público-privada. Esto... Ahora que lo estamos viendo, que parece ser que está siendo también una fuente muy, muy gorda de corrupción, ¿no? La gestión mixta, sobre todo en el tema de la salud. ¿Tiene capacidad las 17 comunidades autónomas para llevar exclusivamente con presupuesto público todo el problema sanitario del país o necesita la colaboración de la iniciativa privada? Al final son ideas, son fórmulas de gestión que no tiene una gestión 100% pública, una gestión 100% privada y una gestión mixta, de por sí, por definición, ni son buenas ni son malas. Y en este caso concreto, y la prueba está, como todo el mundo defiende a Codeur, porque hay un antes y un después del año 2007 en la gestión de Codeur. Y la gestión de Codeur es cuando, digamos que ya está en marcha el plan especial de la costa, pero hay un problema muy gordo en Vera. Hay un problema muy gordo y es que la depuradora se ha quedado obsoleta y producía tan malos olores que yo recuerdo que el cartel de Se Vende estaba en todas las bugambillas, en todo Pueblo Laguna, se vendían 5.000 viviendas.
Y feliz hasta la coronilla de que le viniera en verano unos cuantos ahí con pancartas a decirle... Cabrón.
Es verdad que hubo una manifestación.
Todos los años había varias manifestaciones, Pedro. Estábamos en la misma plaza trabajando.
Entonces esa apuesta que hace el ayuntamiento, porque el ayuntamiento también ahí sí trabajamos muy fuerte por destruir el decreto de aglomeración de zonas urbanas que hizo la Junta de Andalucía para la macro, que publicó en el Boja, la macro depuradora de Turre, Mojaca, la Rucha, del Vallar de Ibera. Ahí sí se lo empleamos todo a fondo, todo el equipo jurídico del ayuntamiento, para destruir ese decreto.
Había un acuerdo para que los 7 pueblos tuvieran una depuradora y esa depuradora estuviera en Vera. Pero en Vera no se construía la depuradora porque la Junta no invertía. Y la Junta tenía que invertir para hacer esa depuradora para la que había ahora en Mojácar, ampliada, pero ubicada en Vera.
Sí.
Y lo que hacéis ahí es romper el acuerdo, decir, mira, no, se ha acabado. Y los terrenos que te íbamos a ceder, ya no te los cedemos, que es donde está la actual depuradora. Lo recuperáis y empezáis a hacer la obra. Pero en ese momento también dice la Junta que ya se ha puesto todo en marcha, que ya no podéis ir para atrás. No. Que ya, o sea, después de 5 años que no hacía nada, sí, de golpe dice que sí, que ya, que va a ocupar los terrenos y que va a empezar la obra. Pero sí, y
ahora entonces,
yo digo, ¿quién va a empezar antes la obra? ¿Y quién se queda con la titularidad real de los pues, si estaban cedidos, cómo lo recupera sin el permiso del otro o si esto va a entrar en un conflicto, ¿no?
Pero como la realidad supera la ficción, si con un pueblo nada más, los olores eran insoportables en la zona de costas, también tenía muy mala prensa hacer una depuradora para 7 pueblos en aquella fecha. Entonces se toma la gran decisión en el ayuntamiento de Vera hacer la depuradora, el ayuntamiento de Vera, pero con su instrumento, su empresa mixta, que es Codeur. Entonces sí se puede decir en ese sentido que Codeur salva al municipio de Vera, pero salva todo el futuro turístico del municipio
Pedro
de Vera.
Codeur ha jugado en casa porque era muy difícil, teniendo como único como único cliente al ayuntamiento, aunque sí, luego se pensó en algo más, pero no se llegó. Como único cliente al ayuntamiento, y entonces el ayuntamiento, en lugar de contratar obra pública, la trataba a Codeur como una extensión para que aquella obra pública que se necesitaba Vera se hiciese a través de Codeur. Eso suponía una buena facturación, incluso beneficio, y luego repartía, con lo cual el ayuntamiento también recogía beneficios de tal.
Sí,
eso está muy bien. ¿Y cómo queda la parte privada? ¿De qué vive?
Sí.
Pues ahí le quitas, le pegaste un codazo a las empresas privadas y no las dejaba ahí, claro, las dejaste ahí fuera de juego.
No, en este caso concreto la depuradora era un proyecto que se hizo todo en el ayuntamiento y se sacó con su a través, gestionado por la empresa Vista también, porque era también como un servicio urbanístico, y se hizo de forma correcta. Luego Codeur sí se ha convertido en un instrumento esencial de una de las partes del ayuntamiento. Ya si a partir del año 2007 que se hace el
contrato. ¿Qué presupuesto tiene Codeur ahora mismo?
De infraestructura se hace y luego la gestión de la depuradora y todas estas cosas, pues la verdad es que es un instrumento fundamental.
Pero, junto con la ¿pero qué presupuesto tiene Codeur ahora mismo?
Pues no recuerdo, ahora mismo son 5 millones y medio, 6 millones, algo de eso.
¿Solo?
Sí, lo que se garantizaba con
Codeur. 60 personas trabajando, por lo menos. Personas,
sí. Pero es que ahora mismo es la brigada de obra del ayuntamiento. De veras.
Pero si no puede quebrar nunca. Si le da el agua, se carga el agua, tiene la brigada de obra. Tiene el encargo del municipal de Palan de la Costa, de organizarlo todo. Claro, es que el ayuntamiento no para de encargarle cosas.
Entonces, claro,
si no,
efectivamente.
No, lo bueno que ha hecho el ayuntamiento para quitar moscones ha sido no repartimos beneficios.
Sí, cuando no se ha podido repartir ha habido muchos años de congelación de dividendos.
Hombre.
Muchos años de congelación de dividendos.
Y el
ayuntamiento, al fin y al cabo, es el socio mayoritario, el que manda, el Codeur. El ayuntamiento. Y entonces, en eso si se tiene la perspectiva de instrumentar de la empresa mixta, esto que se inventaron los franceses en los años 60, la gestión mixta, igual que la rotonda, si se tiene esa perspectiva de instrumento, pues es un perfectamente válido si se hace bien. Es lo que estamos viendo ahora con la sanidad, ¿no?
Sí,
la sanidad en la mayoría de las comunidades autónomas. Sí. Se puede hacer pues siempre que haya un, también que eso es importante, Miguel Ángel, siempre el interés público, siempre la referencia ética. Si yo estoy en una empresa mixta que gestiono salud, pues lo primero es la salud del paciente, no es el beneficio.
Ya. Oye, vamos a terminar. No disparen al pianista. No disparen al secretario, coño. ¿Alguna vez te has levantado y has dicho oye, no me disparéis a mí, porque sí te han disparado, porque sí te han puesto en alguna situación que nos llevamos para adelante al secretario, ¿o no?
Muy poco, siempre había algunos encontrados, algunas cosas, pero no, la verdad es que en general ha ido todo.
¿No te has sentido el pianista que le llega un tiro que estoy diciendo, yo estoy aquí tocando, coño, si a mí me han contratado para esto?
Sí, hombre, lo que pasa es que, como bien sabes también, soy desde muy antiguo uno de los directivos del Club Taurino Veratense, siempre he tenido habilidades taurinas, para dar largas cambiadas.
Es que hay que hacer ese tipo de cosas en la vida, no se puede, y más en lugares donde todo el mundo se fija.
Sí.
Y del que dependen tantas cosas, tienes que ser torero.
Ay, sí.
Tienes que aprender.
Eso sí. Eso es una de las cosas que le tengo que agradecer al Club Taurino. El haberme enseñado los pases mágicos.
Tú siempre has atendido a casi todo el mundo. Bueno, yo no sé, digo a todo el mundo, ¿no? Quien ha ido, oye, quiero ver al secretario.
Sí.
Ahí está el secretario para contarle. Pues, sí. Oye, pues méteme prisa con esto. No lo dejes atrás. Y este expediente. Y tú aquello lleno de papeles.
De papeles.
Siempre te ha arreglado en aquellas montañas de papeles, en las que te encerraba.
Sí, eso es gracias a la memoria fotográfica. Siempre sabía dónde estaba cada expediente.
¿Cuál es tu habilidad?
La memoria fotográfica.
O sea, te quedas con lo que has leído, te quedas, aunque haya hecho un mes o tres meses o cinco, sabes encontrarlo y sabes la palabra que tienes que buscar o el texto.
Sí, sí.
¿Y lo que decía?
Eso es una especie de don que tiene uno, que tiene memoria, que ya se va perdiendo un poquito, pero...
¿Y te acuerdas de uno ahora mismo, de hace mucho tiempo, de alguna...?
Sí, a lo mejor me preguntaba, el expediente de la concesión no sé qué, no sé cuánto, del parque acuático, digo, allí.
Ahí, ¿no? Ahí es donde estaba.
Incluso rincón derecho, arriba de la estantería.
Oye, y vamos a terminar. Siempre me ha parecido una cosa, se me hace muy cuesta arriba pensar solamente que yo tuviera que hacer el acta de un pleno. Fíjate, porque nosotros escribimos y hacemos nuestra acta periodística, ¿no?
Sí.
Pero el acta de un pleno tiene que ser mucho más fiel, ¿no? Sí. Nosotros podemos entrar en la opinión, podemos entrar, el periodista puede entrar en muchas cosas, ¿no?
Sí.
Incluso en una versión abreviada de lo que ha ocurrido. Pero tú, todos quieren que quede muy bien lo que han dicho. ¿Cuántas actas te han echado para atrás? Supongo que como a todo el mundo.
Muy poca.
¿No?
Muy poca. Vale, porque es verdad que eso del acta, pero es también un poco una leyenda urbana, porque lo dice en el reglamento de organización, es que el central tiene que coger en extracto las opiniones de los grupos políticos. En extracto.
¿Y antes qué hacía?
Y en extracto. Y entonces, hay una anécdota de un secretario amigo mío, que me parece que pasó en Lija hace unos cuantos años, que le impugnaban las actas porque decía, es que no ha recogido todo lo que he dicho. Y un día dice, pues voy a recoger lo que decía. Y yo que decían tanto disparado y tantas palabras.
No,
hazlo a tu estilo. Hazlo hasta tu estilo, no recojas literalmente. Hazlo a tu estilo, que si no, aquí vamos a quedar todos mal para la posteridad.
No hace falta que sea hasta, ¿sabes? Muy bien. Pedro, ¿qué quieres que te diga? ¿Te han dado un abrazo en el ayuntamiento cuando te fuiste? ¿Todo ese tipo de cosas?
Sí.
¿Has comido con tus compañeros?
Sí. La verdad es que tuvimos una cena, una comida homenaje el día 28 de noviembre, que fueron compañeros, fueron corporativos, y la familia y todo eso allí en Terraza Carbón y todo eso, todo el mundo con muchos detalles. Pero lo que más me ha llenado de orgullo y satisfacción, como diría nuestro emérito, de orgullo y satisfacción, es la cantidad de gente que va a parar por la calle y manda abrazos y me han felicitado. De gente de Vena, de la gente mía, de toda la vida de Dios, la gente del pueblo, eso sí me llena mucho de satisfacción.
Bueno, aquí delante una persona que si pudiéramos exprimirlo, y él no se va a dejar, pero si pudiéramos exprimirlo, sacaríamos el jugo, no un extracto, sino un jugo muy denso, con mucho sabor, lleno de matices, con todo aquello que probablemente un estudioso no llegaría, de lo que ha sido la historia de Vera de los últimos 40 años. Uh-huh. Y no solo aquella que es contable, sino no contable de contabilidad, sino de poder contarse, sino la que se queda, y que es la más interesante, porque complementa y hace entender la otra. Pero esa no la va a contar, ni va a escribir un libro probablemente, ni nada. Y sus disgustos con Feli, o los disgustos de José Carmelo con él, o él con Alfonso en el último momento, o con o lo que hubiera en su momento también con Cuadrado, con Martín Cuadrado, pues eso no lo va a contar. Como tampoco vamos a contar en esta redacción lo que ha pasado hace un rato, o hace tres días, o hace siete, o cómo llegamos aquí, si llegamos más enfadados o menos enfadados, sí, después de estar discutiendo las noticias ahí para llegar aquí, o si uno ha llamado, tenía que haber llamado y no ha llamado. Y esas cosas no se cuentan.
Esa forma de el secreto profesional.
Se lleva un montón de historia, que en fin, pues así tiene, así son las cosas y ya está. Pero en fin, en cualquier caso,
es una historia, y también creo que también se ha quedado una base, porque una de mis obsesiones últimas era dejar el ayuntamiento bien organizado por departamento, de mi última década, digamos, de gestión, y creo que tenemos un ayuntamiento bien organizado, fuerte económicamente y que potente, y que de cara a esa llegada del AVE, pues que está bien, muy bien posicionada, entonces pues eso también, pequeño orgullo bien. Y satisfacción de haber dejado esto. Yo creo que ya mi etapa ha quedado suficientemente cubierta, y espero que todos mis compañeros de esto, yo creo que son decisivos, se lo he dicho a Alfonso García, son decisivos los próximos 15 años para Vera y para toda la comarca.
Bueno, y los anteriores no fueron.
Digo, no, pero que tiene un futuro muy prometedor.
Hoy más que nunca. ¿Tú eres de esa frase de hoy más que nunca?
No, pero que se ha hecho se ha trabajado mucho, pero que hay un buen futuro en toda la comarca.
Claro, bueno. Pero porque se hicieron los 15 años anteriores. Y porque llegaron los 15 anteriores.
Sí, así es.
¿Sino qué?
Así
es. Que, no, que este momento es crucial. ¿Y el anterior qué pasa?
Es así.
¿Me hago encima de todo lo que pasó anteriormente? No, hombre, no. Por favor.
No, que eso es lo que te he contado. Eso es lo que te he contado de los cambios políticos. De esos dos meses, hermano.
Ya. O sea, te sientes un contribuyente ahora, sinceramente. Te sientes un contribuyente activo de lo que es la Vera de hoy. Sí, un participante. Para que Vera haya sido lo que ha sido hoy.
Me siento contento por el trabajo que se ha realizado en estos 40 años. Me siento satisfecho.
Es una satisfacción tuya, no de otro.
Sí, yo me siento satisfecho de lo que se ha hecho estos 40 años.
Ha tenido sentido mi tiempo ahí.
Efectivamente. Como he empezado mi intervención, el propósito se ha cumplido.
Es una de las cosas más grandes que pueden ocurrir, ¿no? Al final, ¿no?
Yo creo que sí.
Un ser humano, llegar ahora a su etapa de tranquilidad, de jubilación, diciendo mi tiempo fue muy fructífero. Yo participé ahí y no fui, además, no fui atrezo, simplemente fui protagonista del secretario, coño.
Sí, el máximo. Sí, son puestos directivos,
y durante un tiempo, interventor también.
Sí, claro, la primera etapa.
Que llegó a tenerlo todo. Claro, eso era poder, de verdad. Sí, el que él tenía.
Sí.
Por eso peleaban con él los alcaldes. Que él no lo cuenta, pero bueno. Gracias, Pedro.
Venga, gracias a vosotros.
Muchas gracias por estar aquí.
Seguimos a vuestra disposición para seguir contando cosas.
Siempre nos ha hecho una manica en cosas. No como secretario, sino en historia, en escribirnos cosas y tal.
Efectivamente.
Sí. Y como secretario, algunas veces nos explicaba cosas. A mí me ha explicado muchas cosas que le llamaba. ¿Esto por qué? Esto que se ha tomado la decisión en tal sitio, ¿a ti qué te parece? ¿Esto qué tal cual? Sí. Por ejemplo, una vez le pregunté, hostia, que nos vamos a alargar mucho. Recuerdo que te pregunté, digo, mira, Pedro, se ha abierto la veda de los sueldos en los pueblos, con aquello de poner un sueldo tope, uno a tope, el 100%, otro a tiempo sí, no a tiempo completo. Digo, pero le están poniendo al 90%, al 87% de la hora, y le están poniendo el sueldo entero. Con lo cual, cuando le pregunte quien sea a la Hacienda o el Ministerio de Gobernación, quien sea, oiga, ¿usted está cumpliendo con la norma? Y dice, sí, porque tengo uno a tiempo completo y tres a tiempo parcial. Pero al tiempo parcial era el 97%, y te pregunté. Y dice, eso es un fraude de ley como una casa. Claro. Eso es un fraude. Y yo recuerdo que yo entré yo más potente que en la radio. Sí. Eso es un fraude de ley. Y tal, que venía yo asesorado por el secretario. El secretario de Vera, que no era cualquier cosa. Y entonces yo no podía atreverme a decir un fraude de ley, porque digo, igual me estoy pasando. Claro. Pero digo, lo dice el secretario, y a mí me parecía que era eso. Y me dice, no, es un fraude de ley. Están cometiendo un fraude porque el espíritu, y me dijiste, el espíritu de la ley no es ese. El espíritu es que estén al 30, al 40%, al 35 o al 50, pero no al 87. Y están creando ese espacio. Echa la ley, echa la trampa. Y por ahí están colándose.
De ahí la importancia de la referencia.
Yo recuerdo una de muchas, una de muchas. Como tú no cuentas anécdotas, pues yo cuento alguna. Sí. Gracias, Pedro.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Gracias, nos hemos llevado muy bien. Gracias, Pedro. Gracias. Catina, los titulares y vámonos.
Pues sí, varias informaciones con respecto a la última hora en el caso del niño asesinado en Garrucha. La jueza ha ratificado la prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre de Luca y su pareja, desestimando la petición de libertad de sus abogados. También el delegado del gobierno en Andalucía, que el jueves descartaba ningún mal funcionamiento institucional en este caso, el viernes anunciaba que revisaría todo el proceso de protección al pequeño Luca para ver si se produjo alguna negligencia o algún fallo. La madre del niño asesinado declaró ante el juez que su propia pareja maltrataba habitualmente a su hijo y admitió que no llamó a emergencias el día de la muerte a pesar de encontrarlo muy mal cuando llegó a casa. Algo que contrasta con lo que dice su abogada, que dice que no se ha cogido su derecho a no declarar y que por lo tanto en ningún momento ha podido hablar con la jueza. Y ahora un fin de semana pasado por agua en la comarca que ha dejado hasta 157 litros por metro cuadrado que han caído en esta comarca. Marca las últimas 24 horas. Es la cantidad registrada en Huelca Lovera, le sigue en El Saltador con 143, algo más de 143, Cuevas con 141, Palomares con 121 y Pulpí con 109. En el resto de municipios no ha superado los 70 litros por metro cuadrado. Y la lluvia deja incomunicada las herrerías, permanecen cortadas en Cuevas de la Almanzora, carreteras que comunican las barriadas con el casco urbano, con Mulería y con Villarico. Hoy también hemos podido conocer que se suspendieron las clases en el Colegio Público Rural Sierra Almagrera de Villaricos, lo que ha afectado a unos 15 alumnos que han seguido la clase de forma telemática. Mañana se podrán incorporar nuevamente a las aulas. Los regantes celebran el agua recibida por la lluvia, aunque no ha elevado significativamente las reservas del pantano, sí que les va a permitir dejar de regar durante un tiempo. La justicia ha anulado una multa de 1.500 euros impuesta al exalcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández, por oponerse reiteradamente con multitud de escritos a la privatización del servicio de agua fuera del periodo de alegaciones, una sanción que fue impuesta por el Ayuntamiento en el año 2022, avalada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta y que el Tribunal ahora ha anulado. Los pescadores de la comarca van a poder pescar gambas 13 días más al año que viene que en 2022. Serán 143 días frente a los 130 del año pasado. Bueno, de este año. En Vera, el Partido Popular denuncia que gran parte de la última arena aportada por Costas a las playas hace una semana ya ha desaparecido. Los populares han exigido la solución definitiva del espigón frente al despilfarro de parches, como la reposición de arena. En Huelca Lovera, Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta autorice la instalación de una macrogranja porcina a tan solo 300 metros del Colegio Rural Las Estancias. Los ecologistas han recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló hace 2 años la autorización ambiental a otra explotación por su proximidad a un centro educativo. También en Huelca Lovera, sin dejar esta localidad, contarles que la policía local ha comenzado hoy una campaña especial de control de alcohol y drogas en conductores que se va a extender hasta el próximo día 21. En Carboneras, el Pleno ha aprobado incorporar al municipio al Consorcio de Transportes Público Metropolitano del Área de Almería. El concejal no adscrito Felipe Cayuela fue el único que no apoyó la propuesta, una incorporación que significará más frecuencia de autobuses con la capital y a mejor precio. Y la Mancomunidad de Municipios del Levante va a invertir los 300.000 euros que ha ahorrado con los concursos de obras del Plan Turístico Sostenible. Una información que se añade a la que ya les ofrecimos el pasado viernes, y es que Vera, Pulpí, Vedar y Taberno son los únicos ayuntamientos de la comarca que no deben cuotas a la Mancomunidad de Municipios. El resto mantiene una deuda conjunta de 500.000 euros, el triple del presupuesto anual de la institución, que ronda los 170.000 euros.
muchísimas gracias por la... madre mía, estoy para informar titulares. Muchísimas gracias por su tiempo. Mañana a las 2:30 volveremos a estar por aquí, o a las 6:00 p.m. para contarle más noticias, invitados, todo lo que sea necesario. Gracias.
Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.